Hola a todos y a todas, esto es Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Yo soy Oriol Valluera y aquí venimos con muchísimas ganas, una semanita más, de hablar de actualidad, de hablar de jueguitos interesantes. Y es que aunque hemos tenido un mes de marzo, yo creo, verdaderamente espectacular y con algunos lanzamientos que difícilmente vamos a poder terminar en todo lo que queda de año prácticamente, pues abril tampoco se viene corto. Y para hablar de cositas interesantes, como decía, tengo por aquí a mi compañero Borja Pavón. ¿Cómo estás, Borja?
¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal? Vaya marzo nos ha quedado. Y cuidado porque abril tampoco, como comentas, tampoco empieza mal, ¿eh? Tampoco empieza chiquito. Es verdad que en marzo parece que se han concentrado varios GOTY, pero vamos a hablar de un juego que quizá no está en la lista de candidatos a GOTY de mucha gente, pero cuidado que puede ser uno de los juegos más divertidos del año, ¿eh? Disfrutones, seguro que sí.
Y desde luego, incluso podría ser, Borja, no sé si ya podemos lanzar un poco el titular, el juego más ambicioso y grande de la historia, sí, de LEGO, probablemente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Además, es una combinación que hace es decir, LEGO, los juegos de LEGO llevan ya muchos años en el mercado, pero hace 20 años jamás habría imaginado, ¿no?, el hecho de que combinar LEGO con franquicias de cine tan conocidas diera frutos tan buenos. Y efectivamente, Este nuevo juego de Star Wars LEGO de Skywalker Saga es efectivamente el juego más ambicioso de Star Wars. Es algo que se ve ya desde el principio, porque es un juego que repasa toda la franquicia, una franquicia que tiene ya 9 películas. Y la verdad es que han puesto toda la carne en el asador, y ya no solo porque han decidido recrear todas las películas, sino por el detalle con que se ha recreado cada escena y cada
y la y forma, ¿no? Además, muy cinematográfica, con una nueva vista, un poco más cerca,
sí,
de la espada, como veremos.
Más cerca del personaje.
Y es probablemente el primer LEGO, ¿no, Borja? Además, que repasa toda una franquicia.
Sí,
ya no digo,
sí, sí,
con Star Wars, que ha habido otros LEGO Star Wars también en el pasado, sino incluso de cualquier LEGO que haya habido hasta ahora. Entonces,
sí,
es
yo
una
recuerdo,
oda,
de hecho,
a la franquicia.
Yo recuerdo, de hecho, cuando entré en Eurogamer, el primer juego que analicé fue un LEGO Indiana Jones. Y, joder, y es que todos los LEGO son muy disfrutables, pero es verdad que parece que cada vez van perfeccionando la fórmula. Y lo mejor de todo es que mantienen esa diversión y ese humor tan característico, pero al mismo tiempo son extremadamente fieles a la fuente de origen, en este caso a las películas o a lo que estén,
sí,
adaptando. Y
incluso
yo me pregunto,
parodian memes incluso de las,
sí,
sagas,
sí,
¿no?
Sí,
es algo,
sí, sí. Se
tienen un
muy
cariño especial por se nota que los que hay detrás pues entienden y son también auténticos,
correcto,
fans, ¿no? Como los propios jugadores.
Y se nota que disfrutan haciéndolo, que esa es otra
hoy,
también.
Y además hoy contaremos, Borja, con fans también de Star Wars,
sí,
de LEGO,
yo,
un poco de todo, ya veremos.
¿Tú eres fan de Star Wars, por cierto, Uri?
Sí. Es cierto que no soy el tipo de fan que hemos invitado aquí, es decir, hoy van a venir expertos, auténticos,
sí,
expertos. Pero sí, desde luego soy fan de la ciencia ficción en general y, por supuesto, también de Star Wars en particular, ¿no? De los juegos de LEGO no tanto, porque he sido más selectivo, pero tengo,
ya,
que decir que con este pues probablemente voy a caer a intentar conseguirlo todo, porque es un juego que se presta bastante.
Yo os tengo claro que voy a hacer maratón de esto, ya no solo porque Star Wars, pues lógicamente no soy extremadamente fan. Recuerdo a la gente que yo soy fan de James Bond, ¿no? Soy de otro nicho, pero sí que es verdad que es un juego altamente disfrutable, sobre todo para jugar en compañía, porque ya hablaremos de esto, pero recupera el cooperativo local, ¿no? Que es una bendición,
sí,
para,
sí,
mí.
El de toda la vida.
Me gusta muchísimo jugar en local, y yo tengo que barrer un poco para casa y tengo que imaginarme cómo sería un juego de LEGO de James Bond, ¿no? La verdad, no me importaría. No me importaría que de vez en cuando sacaran nuevas.
Ostras, LEGO James Bond, cuidado con esto, que es una idea muy buena. Pero oye, igual que la semana pasada, hoy tenemos no solamente un invitado, sino pues doble invitado.
Sí.
Uno y una, y la verdad es que vienen fuertes porque, como veréis, los conocéis y además van a poder aportar muchísimo. En primer lugar, tenemos por aquí a Lara Smirnova. Ya la sabéis que es una mujer todoterreno en el mundo de los videojuegos y los eSports, presentadora, guionista, redactora, social media manager y creadora de contenido. Además, lleva ya 8 años trabajando en esta industria, siempre ligada al audiovisual. Y destaca especialmente su trabajo en televisión, primero en Nonstop People, con el primer programa diario de videojuegos, y después en Movistar Riders, como redactora audiovisual, creando formatos audiovisuales para el club y para el canal de televisión Movistar eSports, tanto delante, además, como detrás de las cámaras. Así que probablemente hoy no la podéis ver, pero la habéis visto muchísimo. Ha presentado eventos top de la industria, como la Blast Pro Series Madrid de Counter-Strike GO, como la Red Bull Gladiators de Mérida, y actualmente es EVAT Legend. Lara, ¿cómo estás? Encantado de tenerte con nosotros.
¿Qué pasa, Uri? Jo, ¡qué bonita presentación! Además, Borja antes ha dicho que soy experta en algo, lo cual me hace mucha ilusión.
Hombre, Lara,
pero
¿hay algo que no hayas hecho? Porque
claro,
no veas, ¿eh? En este,
hombre,
medio has tocado todos los palos prácticamente.
Sí, a ver, he hecho muchas cosas, pero ya se sabe que en la industria de los videojuegos hay que ser aquí un poquito multifunción, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, la verdad tengo que reconocer que soy fan de Star Wars y soy fan también de Lego. No sé si experta, pero desde luego que este nuevo juego de Lego me lo voy a gozar, pero vamos, estaba hypeadísima. De hecho, ayer es que leí un tuit, chicos, que el primer juego de Lego de Star Wars acaba de cumplir 17 años y se
Claro,
me
fue
ha...
en
Y se...
2005, ¿no? Sí.
Claro, y
Una
se me ha
locura,
caído
¿eh?
un mundo encima y he dicho, madre mía, qué mayor soy.
Es retro, ¿no? La saga Lego también.
Es retro como yo, porque yo recuerdo jugarlo y recuerdo que emocionarme y bueno, y vivirlo de una forma muy, muy intensa, ¿no?
Es que
Fue
17
fue
años.
un boom el primero, ¿eh? Probablemente la saga no
Guau, ya
habría
ves.
tenido el mismo recorrido.
Perdón, es que ahora me estoy dando cuenta, me estoy sintiendo más viejo aún porque justamente en
¿Ves? ¿Ves,
2005,
Borja?
pero es que, claro,
Más
no, yo...
de los 40 años que tienes ya,
No,
tío.
mira, Uri, ¿eh? No, yo no había nacido en 2005, no, sí, había nacido. Iba a la universidad, en 2005 yo iba a la universidad, que ya suena a persona adulta, ¿no? Y hace 17 años que fue a la universidad. No quiero seguir con este podcast. Producción, por favor.
Oye, sin problema, yo lo arreglo. Antes de ir al siguiente invitado, Lara, quiero hacerte una pregunta, porque claro, estamos hablando aquí Counter-Strike. Claro, hoy en día los esports están muy de moda, lógicamente, pero este también fue uno de los que lo empezó bastante todo. Yo no sé si tú, al igual que yo, fuiste a un ciber a jugar a este
Uf,
juego,
ya
pagaste para
ves.
jugar a este juego.
Pues mira, yo me tenía que escapar para jugar este tipo de cosas fuera de casa porque en mi casa no me dejaban jugar a videojuegos. Yo lo reconozco que empecé a jugar muy tarde porque, bueno, pues los prejuicios, ¿no? Típicos que hay y en
Tenías
Rusia.
al señor Peggy en casa.
Sí, el
Señor
señor
Peggy.
Peggy estaba aquí en casa y en Rusia tampoco estaban muy bien vistos, igual que aquí. Entonces, pues no había mucho videojuego para mí, pero sí, evidentemente, yo creo que todos empezamos ahí en el ciber, sino jugando, viendo a nuestros colegas jugar y pidiéndoles cada 2x3 que nos dejasen un ratillo, si nos habíamos quedado ahí ya sin nuestra media horita, una horita que nos podíamos echar. Así que sí, vamos, ahí empezamos, yo creo, muchos.
Y las LAN Party, que olían a humanidad. Las
Wow,
LAN Party, que
madre
eran
mía.
17 personas
Sí.
juntas en un polideportivo con sus ordenadores y se generaba ahí unos matices y unos olores curiosos, curiosos.
Un
Pero qué
ambiente,
recuerdos.
sí, un ambiente ahí bastante especial, ¿no?
Sí, de humanidad,
De
claro,
humanidad. No era
condensación.
no lo mismo un polideportivo de un pueblecito
No.
pequeño, ¿no? Que el de cierta ciudad, pero pues, efectivamente esto
Correcto.
ocurría. Oye, vamos al siguiente, porque tampoco se queda corto esto. Ahora vamos a hablar con Juan Emilio Reyes, al que muchos conoceréis como Juanem. Es un periodista con casi una década de experiencia profesional en medios digitales de videojuegos. De hecho, Juan Emilio empezó en los medios de videojuegos como aficionado mientras estudiaba en la universidad, mira, un poco como Borja,
Sí.
lo que eventualmente le abrió las puertas en Atomics.vg, donde comenzó su carrera profesional como editor de noticias. Pero actualmente es editor senior en 3D Juegos Latinoamérica, donde además hace la labor desde hace más de 4 años. Y esto también, pues, bastante tiempo, ¿eh? A lo largo de su carrera, además, Juan Emilio ha tenido la oportunidad de cubrir todo tipo de eventos de videojuegos a nivel regional y también internacional. Y disfruta muchísimo, y esto lo dice él textualmente, amando los sets de Lego. ¿Qué tal estás, Juan?
¿Qué tal? Mucho, mucho gusto, encantado de la invitación desde el otro lado del charco, ahora sí, desde otro continente, muy, muy emocionado de hablar de dos cosas que me apasionan, que pues es, por supuesto, Star Wars, Lego y los videojuegos. Ahora sí que se juntan muchas cosas que me gustan en este videojuego en particular. Y bueno, encantado de la invitación, muchas gracias.
A doble
ti.
agradecimiento, de hecho, porque sabemos que allí en México pues es por la mañana. Y yo
Así es.
llevo lo de madrugar regular, aunque por cuestiones de trabajo tengo que hacerlo pues
Borja
muchas
tiene
veces.
jet lag sin viajar, ¿vale?
Yo tengo jet lag solo despertándome. Que el otro día, Uri, me tuve que despertar por una cosa a las 6 de la mañana y yo no sabía que
Por
se
una
podía
cosa, que
levantar una
para ir
persona a
al
las 6 de la
baño, ¿no?
mañana.
Quiero decir,
¡Qué
por una
dolor!
cosa, me tuve que levantar.
No, no, no. Por cierto, Juan Emilio, Juanem, ¿tienes algún set reciente de Lego que el último que hayas armado? ¿Lo tienes por ahí? O sea, pues ¿sabes cuál es?
El último fue precisamente el shuttle de la resistencia que sale en Star Wars Galaxy's Edge en los parques de Disney.
Ajá.
Ese es el último que armé y por cierto es de los que se pueden desbloquear dentro del juego con un código especial que viene en la caja.
Ajá. ¿Cuántos tienes más o menos de sets? ¿Podrías calcularlo esto?
Híjole, bueno, grandes, yo creo que más o menos como unos 20 será. Tiene poco que empecé a armar, pero el primero fue un castillo de Disney de unas 4.500 bricks, que la verdad es de que yo dije, voy a gastar tanto en un set de Lego, pero dije, bueno, hice el gasto y cuando lo hice, ya cuando lo estaba armando, la verdad es de que no me arrepentí en ningún momento.
Claro que no, eso es, si es lo que uno disfruta y se lo puede permitir, a tope. Por cierto, ¿has tenido que echar a familia de tu casa para que puedan caber los sets de Lego o no has llegado?
No, lo que me está pasando más bien es de que tengo algunos que he comprado, pero que ya no tengo espacio donde ponerlos, entonces los tengo en mi backlog de armado, esperando a ver si pongo un nuevo mueble o algunas repisas o algo así para poderlos colocar.
Es hora de hacer un museo, Juan. Ya si no caben en tu casa, claro, te puedes montar un museo y ya monetizas la entrada y vamos todos allí a hacer la Lego Party.
Es que el problema es de que los sets de Lego suben mucho de precio. O sea, de verdad, es de que en cuanto termina la producción, empiezan a revenderse a precios carísimos. Entonces, si es de alguna licencia que me gusta, sobre todo los de Ideas, que ahí puedes, hay de hecho un vehículo de James Bond, aprovechando. Entonces, esos de Ideas, luego cuando ya se acaba la producción, empiezan a revenderse muy caros. Entonces yo digo, no, si es algo que me gusta, lo tengo que comprar en ese momento. Y pues ahorita por ejemplo estoy esperando con muchas ganas el set de Horizon, ¿no? Que viene ya dentro de muy poco.
Qué precioso.
El cuello largo. ¿Cómo se llama en México el cuello largo?
El cuello largo, sí.
Igual, tal cual. Es muy bonito este. Es muy bonito. Por cierto, la cara de Borja cuando han dicho lo del set de James Bond ha sido como...
Es que...
No. Eso que quiero tener y que como soy autónomo no me voy a poder permitir. ¿No?
Me lo estuve mirando, pero no me lo compré porque era bastante caro y digo, ya tengo el coche 7 veces, pues es igual. Prescindí de esa compra, pero tengo aquí el de Playmobil. Por cierto, aquí está. Ahí está.
Oye, Lara, ¿y en tu caso, a la party esta que has propuesto que yo firmo para ir, ¿qué set te podrías llevar?
Claro.
Uf, pues no sabría decirte, tío, pero yo a Lego he jugado muchísimo, muchísimo, muchísimo. El problema ha sido que, claro, me he tenido que deshacer de un montón de cosas porque vivo en un sitio muy pequeño y mi niña interna ha tenido que desprenderse de muchas cosas, pero no sabría decirte. Es que además como tenía los Legos propios y Legos compartidos con mis primos, ya tengo ahí un poco un mejunje de cuáles eran míos o cuáles eran de mis primos, pero yeah, bueno, claro. el de Horizon lo vi hace un par de semanas y dije, madre mía, es una pasada.
Es muy bonito.
De bonito, ¿eh? Bonito.
Es brutal.
La verdad que sí.
Desde yo luego. Tengo que decir, pero yo era más de Tente que de Lego, de pequeño.
Tente, me gustaba mucho Juan, Tente,
no sé,
a mí, ¿eh?
No sé si llegó a México Tente, pero era como la competencia de Lego en España, era una marca española. Que era básicamente Lego, pero
hacía
de producción
robots,
aquí en España. Y era
naves y robots muy bonitos.
Naves
muy
espaciales
bonito.
Y robots, ¿sí? Y tal. Sí, sí, wow. Yo jugué mucho a Tente, tenía muchas cosas de Tente.
A mí no me suena eso. Y yo creo que somos más o menos de la misma edad.
No, porque yo nací en 2005 con el juego de...
también digo una cosa, es que yo creo que en Cataluña era muy popular Tente también.
Sí, es posible.
Porque en mi caso yo también lo disfruté muchísimo y...
Es posible, es que creo que era marca catalana, pero bueno, que nos...
Sí, me has desbloqueado un recuerdo, Borja, bastante, bastante tremendo.
Y ahora a mí me han creado una necesidad de algo.
Sí, ¿no?
De buscarlo, ¿no? Claro.
Creo que cesó producción y son muy complicadas de encontrar los de Tente.
Sí, efectivamente. Sí.
Pero bueno, todos hemos estado rodeados de bloques de pequeños y de mayores incluso ahora.
Y hoy vamos a construir un gran programa, ¿eh? Que esto
correcto,
también es otro set, el que tenemos que hacer ahora. ¿Ves lo que he aprendido de Jen, Borja?
No, es que se te da muy bien. ¿A ti
qué has aprendido tú de Jen?
Yo he aprendido de Jen a echarla de menos cuando se ha ido, sobre todo.
Es
verdad. Y lo veremos. Me vas a hacer llorar antes de empezar el programa.
No,
pero
no quiero llorar,
hoy en los comentarios vamos a llorar también un poquito, ¿eh? Porque bueno, la gente pues evidentemente se acordó de darle una despedida como se merecía.
Sí.
Efectivamente, Jen, un abrazo desde aquí. Y ahora, chicos, si queréis, vamos bastante al grano porque creo que tenemos mucha tela que cortar y hay que hablar de Star Wars, hay que hablar de Lego. Pero mi primera pregunta es un poco puñetera ya. ¿Con cuál de los dos os quedaríais? ¿Con Lego o con Star Wars?
Uf.
Va a hacer daño aquí, Uri.
Alguna marca se va a enfadar, pero bueno, no pasa nada. Nos gustan mucho las dos, ¿no?
Dale tú, porque yo lo tengo que pensar muchísimo esto, ¿eh?
Sí, no, o sea, es que, bueno, diría que con Star Wars, por último que han hecho, creo que pese a la última trilogía que causó como bastante división entre los fans de que si era buena o no, creo que todo el universo últimamente que hemos tenido de Jon Favreau es maravilloso, todo lo que se está haciendo actualmente con Star Wars, Mandalorian, bueno, yo soy muy fan de Rebels, entonces de verdad es que últimamente estoy fascinado con Star Wars, y curiosamente porque pese a que es algo que nos acompañó pues toda la vida, yo recuerdo cuando crecí estaban la primera trilogía, Bueno, perdón, la trilogía precuela, y estaban reestrenando la trilogía original en los cines. A pesar de eso, yo creo que ya hasta bastante adulto fue que empecé como que a entrarle fuerte a todo el canon, y vi todo Clone Wars y vi Rebels y leí algunos libros, y fue cuando como que me empecé a empapar de todo esto. Pero creo que actualmente, o sea, lo que está haciendo Star Wars es muy bueno, o sea, para los fans. Es un gran momento para ser fans de Star Wars con todo lo que está pasando. Entonces, pese a que casi me tienen que sacar de mi casa de todos mis Lego, creo que en este momento me quedaría con Star Wars.
Además que son Legos de Star Wars la mayoría, ¿no? Que
Sí,
es del
claro.
plan, claro, no
Así
puede
es.
elegir, no puede elegir. Tú,
¡Guau!
Lara, perdona.
¡Qué difícil, tío! A ver, es que claro, Lego es como toda mi infancia. Entonces, renunciar a tu infancia es fastidiado. Pero mira, yo creo que me quedaría antes con Star Wars, simplemente porque, jolín, habiendo estudiado comunicación audiovisual, es verdad que soy muy friki del cine, y todos los días pues consumo series, pelis, en eso la verdad que no me corto. Y tengo que decir que como que la saga Star Wars la tenía ahí un poco apartadilla, porque como que tengo que decir que no tengo muy buena memoria. Entonces,
Bienvenido.
las últimas pelis, como La Venganza de los Sith y tal, de 2005, ya era como que no me acordaba mucho y tal. Y cuando salió Star Wars, El Despertar de la Fuerza, con Rey y con todos los personajes nuevos, y lo bien que hicieron esa película y todo lo que está saliendo ahora, porque Mandalorian, o sea, soy súper fan, tengo como 80.000 cosas de Mandalorian en mi casa. También Boba Fett, me parece una IP genial que están haciendo. Y no sé, creo que el universo se ha expandido mucho, se ha adaptado a los nuevos tiempos y está llegando a nuevas generaciones con una narrativa muy distinta que a mí la verdad me tiene bastante atrapada. Entonces, aunque me duela mucho, porque creo que es una decisión muy difícil, creo que en este caso me quedaría con Star Wars, sí.
Bueno, es que,
Ambos
tío,
con Star Wars, Uri.
es que yo, claro, tú no te quieres mojar, ¿no? Yo
No,
creo que
sí que me quiero. A ver, es
yo creo
que
que también, ¿eh?
yo creo que se ha beneficiado más Lego de Star Wars que Star Wars de Lego. Quiero
Claro,
decir,
sí, es
por
un...
supuesto, ¿no?
totalmente.
Yo en mi caso, a ver, sé que no es un podcast de cine, por supuesto, pero es casi obligatorio que hablemos de Star Wars y de las películas. Comentaba Lara sobre la trilogía nueva, El Despertar de la Fuerza y tal, que le gustó. A mí también me gustó mucho, tengo que decir que me sorprendió muy gratamente. Había mucha gente que la criticaba y que decía que J.J. Abrams lo que había hecho había sido un calco de la película original en cuanto a estructura y desarrollo de personajes. No me parece mal, sí, es así, ¿por qué no? Y aquí mi pregunta es, o sea, mi pregunta, mi preocupación era el pensar, ¿a la gente no le gusta porque es más de lo mismo o porque igual ya no va dirigida a ese público? Y igual cuando la
Claro.
vieron eran niños,
Claro, además
eran personas,
exacto. Cambia
era...
mucho los tiempos, cambia todo. El propio
Claro.
cine ha cambiado mucho.
Entonces yo creo que en concreto El Despertar de la Fuerza recupera perfectamente la esencia de Star Wars para nuevas generaciones y creo que en ese aspecto hizo un trabajo encomiable porque sí que es más de lo mismo, pero es que Star Wars es eso, ¿no? Y para el público infantil que descubre esta nueva saga es una puerta de entrada perfecta. Entre elegir si Star Wars o Lego, yo tengo que decir que me quedo también con Star Wars, sin ser excesivamente fan, creo que es historia del cine, creo que ha influenciado... Forma parte de la cultura pop, creo que ha creado tendencia, ha creado influencia. De hecho, barriendo para casa otra vez, James Bond se vio fuertemente influenciado por Star Wars y 2 años después del estreno de Star Wars salió Moonraker, que es Bond en el espacio, ¿no? Y ha influenciado a toda la cultura pop y sería una pena empezar un mundo y que no existiera Star Wars,
Y
sinceramente.
sinceramente que hay muy pocas franquicias, tanto da igual si estamos hablando de libros, de películas, de videojuegos, que duren tantos años y siempre
Sí, sí,
consigan,
sí.
independientemente, siempre habrá gente, lo que dices tú, y además muchas veces por una cuestión generacional, ¿no? Mucha gente que estará más a favor de una trilogía de otra, pero al final ha conseguido que siempre esa base de fans se mantenga, que la esencia siempre esté ahí. Esto lo pasa también a Final Fantasy, Resident Evil, por ejemplo. Son sagas que al final es imposible que todas las entregas gusten a todos y probablemente en
Claro.
muchas ocasiones es porque también nosotros hemos cambiado, la propia
Sí.
industria ha cambiado, ¿no? Y eso pues también es así.
Y por cierto, ojalá haber tenido la visión de George Lucas, que en su momento dijo, yo quiero un tanto por ciento del merchandising, ¿no? Creo que dijo que prefería apostar por merchandising cuando nadie daba un duro por los muñequitos de Star Wars. Y mira dónde está el señor ahora.
Desde luego. Oye, hablando un poquito más ya centrándonos en el propio juego, recordemos que es un juego que además está desarrollado por TT Games, que al final es el equipo, el grupo que viene de la gente de Traveler's Tales, que yo les
Sí.
tengo un cariño especial por muchos juegos que sacaron en su día. Incluso llegaron a desarrollar un Crash Bandicoot de la trilogía de Naughty Dog. Es una gente que ya en el género, vamos a decir de plataformas, pero cada vez más aventureras, esos juegos que, y eso también lo tienen los Lego, que consiguen que puedan ser fáciles para quien solamente se los quiera pasar, pero un poco más profundos para los que quieran explorar más, para los que quieran conseguir, recopilar, coleccionar. Y al mismo tiempo siempre hay humor. Esto en los Legos directamente es vital, forma parte de la experiencia. Y además son muy accesibles para que puedas jugar en compañía, para que puedas jugar solo, es decir, cada uno un poco a su rollo. ¿Qué es lo que más os gusta o qué es lo que para vosotros mejor define los juegos de Lego?
Pues, a ver, yo creo que es diversión al momento de juntarte con tus amigos, con tu familia, el reírte, el que tengas un juego que pueda contentar a todo el mundo. O sea, para mí la saga Lego es verdad que supone como algo especial porque es ese momento familiar, y lo digo así, o sea, esto pasa todos los años, sale un juego de Lego, nos juntamos todos mis primos pequeños, mayores y demás, nos juntamos, lo jugamos y nos lo pasamos pipa un fin de semana entero. Porque, jolín, al final las referencias son como tan familiares, tan cercanas, tienes esa dosis de humor, un montón de mecánicas súper divertidas, que si te gustan las plataformas lo tienes, que si te gustan los shooters de alguna forma también lo tienes. Entonces, yo jugar en cooperativo local es algo que he hecho mucho de menos y que no hay muchos juegos que tú puedas decir... vamos a jugar a esto que es un cooperativo local y sobre todo que contente a distintas personas. Y también yo lo que quiero decir es porque creo que hay mucha gente que tiene algún prejuicio sobre la saga Lego porque la gente se piensa que son videojuegos para niños. Y yo desde aquí vengo a desmentirlo firmemente porque no son juegos únicamente para niños. O sea, son juegos que depende de cómo tú te lo quieras tomar porque tienen su profundidad. Es que de hecho estamos viendo que en este nuevo juego, incluso si te lo quieres tryhardear, te lo puedes tryhardear. A mí me ha hecho... Me ha llamado mucho...
Escenarios enormes, ¿eh?
Claro, ¿no? Incluso mecánicas que no había antes, que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la evolución de los hitboxes, como por ejemplo cuando le disparas a un Stormtrooper, es que si le pegas en la cabeza y luego le vuelves a dar en la cabeza, le haces más daño, o si le das en la pierna, cojea, o sea... Realmente no es un juego que pasillero que te lo vas a pasar en un momentito y ya está. O sea, realmente es que tienes tantas mecánicas y tantas cosas, incluso el tema del sandbox, si te quieres perder por distintos planetas, que jolín, de verdad, no encasilléis los juegos de Lego como algo para niños porque no es así. O sea, creo que es un juego que muchos jugadores puedan disfrutar, ya sea fan de Star Wars o no.
¿Y tú, Juanem, qué destacarías de los juegos de Lego?
Yo siento que el mayor mérito de los juegos de Lego es el manejo de las licencias y que también lo han hecho los sets de Lego. Los sets de Lego, cuando los armas, te das cuenta de un montón de pequeños detallitos que dejaron quienes hicieron el diseño, que tú, o sea, cuando eres muy fan de alguna licencia o de algún universo... tú sientes casi que lo dejaron ahí para que tú lo encontraras, ¿no? Ese pequeño detallito. Y creo que los juegos de Lego, independientemente de la dificultad, porque son juegos bastante accesibles, o sea, independientemente de todo, son juegos accesibles, son juegos familiares, pero el manejo de la licencia es magnífico. Ahora jugando precisamente el Lego Star Wars de Skywalker Saga, estaba creo que en el episodio 2 y de repente me tocó una misión en la que estaba persiguiendo a Aurra Sing, a esta cazadora de recompensas por varios sistemas de la galaxia, y fue así de que, o sea, me voló la cabeza porque de verdad es de que no te imaginas que llega a estar ese personaje, a lo mejor del que no muchos hablan, o que salió solamente en una serie animada, o que salió en un cierto capítulo. Ayer platicaba con un amigo de, por ejemplo, lo que pasó con los juegos de Batman, todos los personajes que traían de cuántos cómics, cuántas versiones. Entonces, aquí tenemos un total de 300 personajes jugables. Entonces, de verdad es de que el homenaje ahí y las referencias, creo que ahí es cuando deja a lo mejor incluso de ser un juego tan familiar y se convierte en algo muy clavado para los fans.
Es una oda a la saga al final.
Sí, definitivamente. Y yo creo que también es un juego para pasear realmente. O sea, a mí se me hace de verdad, independientemente de los retos que incluyan, que sí hay pozos muy bien elaborados, yo creo que ya con dejarte perder y con ponerte a pasear en todos esos esos lugares que tú llegaste a ver en, en las películas, que tú sabes que...
Es que ahí visitamos los planetas, ¿eh? Podemos visitar bastante los planetas a nuestro antojo, incluso con cierta libertad, volver, coger la nave...
No Man's Sky de Lego.
Muy guay.
Sí.
Sí, pero son juegos para turistear, o sea, para hacer turismo virtual en esos lugares que en algún momento pues admiramos en una película, en una serie...
Favorece visualmente también que este es un juego probablemente, bueno, ya no es por la generación en la que estemos, evidentemente en PlayStation 5 se ve todo muy bien y no hay tiempos de carga y además no hablo de eso, hablo simplemente del propio juego. Los valores de producción en este título han sido mucho más altos que en otros juegos de Lego anteriores. Ya no solo donde se sitúa la cámara, que permite también tener un enfoque mucho más cinematográfico, más allá de cómo cambia la jugabilidad, sino también los propios entornos, los escenarios, esos planetas que tanto hemos visto en las películas, están recreados de forma bastante detallada, con un montón de elementos, tanto los que son rompibles, que van saltando piezas ahí, como los que no. Y al final, a mí me, en ese sentido, precisamente es donde veo el juego mucho más adulto, incluso, ¿no? A nivel técnico, a nivel visual, está muy trabajado.
Sí, no, y que se suele hablar mucho y nos llenamos mucho la boca hablando de las malas adaptaciones de licencias de cine al videojuego, de que la mayoría de adaptaciones de cine a videojuego salen mal, que no valen la pena, y en el caso de Lego casi nunca ha sido así. Y en este caso en especial, más aún porque es un proyecto especialmente ambicioso, ¿no? Que pretende reunir la esencia de toda la saga de Star Wars, de las películas en concreto, de estas 9 películas, y como dice Juanem, recuperando además cosas del lore que va más allá de las películas, ¿no? Que es lo que precisamente hace darte cuenta del cariño y el cuidado con el que se ha hecho todo. En este caso, concretamente, es verdad que The Skywalker Saga premia especialmente la exploración y el descubrimiento por su propia estructura, ¿no? Por el hecho de poder coger la nave e irte a distintos planetas. Y tengo que decir algo sobre el tema de... Quiero decir, es verdad que no es un juego exclusivamente para niños, es verdad que lo puede disfrutar cualquiera, pero... yo creo que deberíamos desacomplejarnos un poco con el hecho de que sí que hay juegos para niños. Por supuesto hay juegos para niños, por supuesto hay juegos que están destinados para niños y debe ser así, tiene que ser así.
Y eso no significa que no sean disfrutables para una persona
en absoluto. Y en este caso, un juego que sea accesible, que pueda disfrutar toda la familia y que pueda estar jugando el padre mientras el hijo ve o mientras está jugando la madre, mientras el padre mira y tal, que pueda ser un juego común, ¿no? Que cree comunidad, cree reunión y cree pues un ambiente familiar, no le hace ser menos videojuego. No lo digo por lo que ha dicho Lara, porque me refiero más a la gente que suele criticar mucho los juegos por el hecho de parecer o ser infantiles, cuando creo que es algo que debe existir, porque bueno, los niños deben tener sus propios videojuegos, pero eso no excluye que los juegos para niños no puedan ser disfrutados para adultos, como pueden ser los fans de Star Wars, que ya peinamos canas, ¿no? Así que creo que es un halago para este juego decir que es un juego también para niños. Como lo es la saga Star Wars, por cierto, que repito, también son sagas hechas para los niños. La gente que descubrió Star Wars en el 77 de pequeña y quedó fascinada con ese universo.
Es el principal objetivo, probablemente, a lo mejor, de este juego también, ¿no? Que luego lo van a jugar todo el mundo, ¿no?
Pero el hecho es que en los juegos para adultos, lógicamente, los niños están excluidos. Pero en los juegos para niños, todo el mundo está invitado. Entonces, es casa perfectamente con la esencia de una saga como Star Wars, que luego tienes experiencias como Jedi Fallen Order, que ya pues son experiencias pues quizá para personas pues más adultas, ¿no? Pero yo creo que la esencia perfecta y lo que casa perfectamente con toda la saga es precisamente Lego y este tipo de adaptaciones, ¿no?
Claro, es que lo que pasa... A mí lo que me da un poco de rabia es precisamente lo que tú dices, Borja, como esos prejuicios, ¿no? De decir, no, como es un juego para niños o me parece un juego infantil, lo voy a obviar y no lo voy a jugar porque creo que no me va a aportar nada. Y en ese sentido creo que la saga Lego es que te aporta un montón, porque no solamente puedes revivir tus IPs favoritas, jolín, además si eres amante del cine, poder disfrutar de una forma tan interactiva tus pelis favoritas como El Hobbit, Harry Potter, Batman y demás, que sabes perfectamente que van a salir con un sello de calidad, con sus músicas originales, o sea que...
Incluso con el doblaje, que ahora lo hablaremos aquí también, hay muchos que se mantienen en este juego también.
O sea, al final te da un sello de calidad que vas a poder disfrutar, seas un niño o no seas un niño. Por eso me refiero a que nos quitemos un poco estos prejuicios no, es que me parece un juego infantil, creo que por eso no le voy a dar una oportunidad o no lo voy a jugar. Es lo que ha dicho Borja, ¿no? Al final, que sea para todos los públicos no quiere decir que a ti no te vaya a aportar una experiencia de juego que puedas llegar a disfrutar.
Es un error, ¿no? Es como decir que la próxima peli de Pixar, como parece, como salen muñequitos y parece dirigida a niños, mejor la ignoro, ¿no? Cuando pueda aportarte incluso quizá más cosas. Y que también la defensa un poco del disfrutar por disfrutar, del videojuego disfrutón, sí. El videojuego que puedes jugar de forma automática, que te recompensa con situaciones que te hacen sonreír en lugar de con situaciones...
Es que en la variedad está el gusto, ¿eh? Sí, correcto. Sí, o sea, por ejemplo, a ver, a lo mejor, pues vamos a decirlo claro, ¿no? A lo mejor el Elden Ring acaba ganando el GOTY, pero no significa que quisiéramos vivir en un mundo donde solo podríamos jugar a eso. O sea, por más fans que seamos de eso, o sea, yo me volvería loco si todo... O sea, correcto. Necesitamos otro tipo de experiencias. Incluso, por ejemplo, cuando se habla del mundo abierto, tampoco me gustaría que todo fuese de mundo abierto. No. Que justamente la variedad está lo importante. Lo bonito es cómo se haga, si se hace bien o no. En este caso, los Legos, como decía antes, lo hacen muy bien porque ya no es solo cuestión de dificultad, es que cada jugador puede afrontar el juego de maneras distintas y está hecho para que puedas afrontarlo de la forma que tú quieras. Y si es así, yo creo que eso es una ventaja. Que, por cierto, no lo hemos comentado, pero si alguien pues quiere jugar al juego y no ha visto todavía alguna de las 9 películas en las que se basa este juego, que repasa directamente este juego, recordad que las tenéis disponibles también en Disney Plus o Disney Plus, como diría el amigo Borja.
No hemos comentado también que es un juego que efectivamente tiene las 9 películas y que podemos empezar las trilogías en el orden que queramos. Tú, Juanem, ¿con qué trilogía empezarías a jugar a Star Wars? ¿Y coincide con tu preferida o no?
No, es mi preferida, pero empecé con el episodio 1. Yo sí me fui en orden y tenía que empezar la saga del 1 al 9 en orden.
¿Y qué valoración te merece la saga de las precuelas?
Está bien, no es mi favorita. Yo creo que la trilogía original creo que va a ser la mejor siempre, pero quedaría la original, después las precuelas y al final las últimas, las más recientes.
¿Tú, Lara, con cuál empezaste?
Yo con el 1, o sea, por ir un poquito en orden también. Yo es que para eso soy un poco cuadriculada, como ya. Tengo cerebro de rusa, estoy ahí un poco cuadriculada con el tema de empezar por el principio. Pero la verdad que
hay que hacer el Tetris, ¿no? También.
Hay que hacer el Tetris, claro, es que si no, no te funciona la movida. Pero sí, a ver... De todas formas, yo lo que tengo ganas de probar son los distintos personajes, porque teniendo tantísimos y tan bien hechos y cada uno con sus voces, vamos, estoy deseando pillar a Chewbacca, al Mandaloriano, bueno, me parece que Grogu sale en las siguientes...
Van a estar en los DLCs.
En los DLCs, sí. ¿Verdad? O sea, que es que todavía nos queda mucho más por descubrir, no solamente los personajes que vienen ahora, así que sí, con muchas ganas de darle, la verdad.
Por cierto, no sé si habéis hecho el experimento, perdona, Uri, todos tenemos un Chewbacca en casa. No sé si habéis hecho el experimento de arrastrar una silla. Una silla normal, arrastrarla por el suelo, y es que es prácticamente Chewbacca. Yo, de hecho, tengo varios muebles que ya por antigüedad empiezan a ser clones de Chewbacca.
Y yo que esperaba que Borja nos deleitara con su gran don oculto.
No los hace.
Si tienes gatos, tienes unos cuantos Chewbaccas más, ¿eh?
Eso es verdad,
en tu casa.
Eso es verdad. Que no te he preguntado, Lara, ¿cuál es tu saga favorita? ¿Cuál es tu trilogía favorita?
Yo creo que me quedaría con la más reciente, ¿eh? Por lo que te digo, porque es que tengo muy mala memoria y porque me gusta mucho cómo han adaptado la narrativa a los nuevos tiempos. Y las películas son muchísimo más espectaculares y yo tengo que decir que soy muy fan de las películas palomiteras. O sea,
sí,
que aparte,
yo también.
Aparte de que me ofrezca la experiencia más pura de Star Wars, además con dos personajes empoderadísimos como es Rey, que bueno, es que Rey, yo soy fan absoluta de Rey, pero aparte ese nivel de producción de esas batallas, vamos, o sea, es que me quedo con las recientes, pero sin correr. A mí el tema de la nostalgia me parece guay, pero jolín, que también se hagan cosas nuevas con esta calidad, creo que, vamos, me quedo sin duda con esto.
Vale, Uri, fréname, porque no. Quiero hacer otra pregunta y ya está. Solo quiero hacer una pregunta, vale, solo eso. Entonces, solo respóndeme con sí o no. ¿Los últimos Jedi, sí o no?
Sí.
Se lo has pensado, ¿eh?
Vale, ha habido un momento de reflexión, pero sí.
Sí.
Perfecto.
Yo creo que le podemos pedir al señor X que ponga música de misterio en esos segundos ¿no? De reflexión, puede quedar bastante bien, ¿no? Oye, habláis de personajes y yo creo que eso también es un punto muy importante. Lo decíamos, alrededor de 300 personajes jugables, más de 500 o alrededor de 500 si miramos todos los personajes que aparecen por ahí. Sí. Pero es que además no nos tenemos que quedar con un lado de la fuerza, ¿no? Podemos ir al lado de la luz o al lado oscuro. Podemos convertirnos en Darth Vader también, en el emperador Palpatine o en Kylo Ren o, bueno, da igual. Es decir, aquí cada uno va a escoger.
Kilo, ¿eh?
Y por cierto, que además se mueven diferente.
Sí. Mira, precisamente yo he empezado con Una Nueva Esperanza. Yo he empezado por orden de estreno en el cine. Y lo que me ha sorprendido, aparte, por supuesto, del hecho de cómo está todo fielmente recreado, cada escena, y cómo le dan un girito a cada escena más o menos mítica para que resulte cómica y encaje perfectamente con el tono del juego, sin dejar el dramatismo de algunas situaciones, es el hecho de la diferencia que hay entre cada personaje, ¿no? Y el hecho de, teniendo en cuenta que hay 300, me
parece... Y las clases, porque esos 300 forman parte, si queréis ahora lo podemos hablar, claro. además que lo habéis probado, nosotros también no lo hemos podido terminar todavía, pero no. Estamos ahí jugando, y esas clases yo creo que le dan también mucha variedad, no solo incluso calidad al cooperativo que mencionábamos, porque si estás jugando con amigos, pues cada uno se puede encargar de diferentes cosas en esas partes más de exploración, sino también a cambiar de personaje si estás jugando solo, que es algo que a mí particularmente a la hora de resolver puzzles y darle variedad al desarrollo me parece muy acertado. Y esas clases al final pues te permiten, pues desde un personaje que puede usar un gancho para a lo mejor activar un interruptor, evidentemente los Jedi que pueden usar la fuerza pues para mover objetos, y cada una de esas clases pues tiene habilidades concretas que te van a servir para ir consiguiendo los coleccionables e incluso para avanzar en el juego. ¿Qué me puedes contar de esto? Ahora sí, entrando ya en lo que hemos estado jugando.
Bueno, yo siento que las clases también le dan mucho orden, porque sí, son 300 personajes, pero debe haber un orden para el diseño del juego. Entonces, de alguna manera, para hacer buenos niveles, para hacer buenos puzzles, tiene que haber este orden de las clases para poder diseñar bien cada una de las situaciones. Entonces, yo creo que está como en la línea de los juegos de Lego, siempre hay... Estas, como lo mencionan, este cambio de personajes que puedes hacer en cualquier momento para resolver las situaciones, y estos puzzles que realmente el reto es pensar pues con cuál de las clases vas a resolver en qué momento, y también cómo vas a administrar las fichas que tienes, el dinero que vas ganando para ir comprando, para ir desbloqueando diferentes clases hasta pues tener por lo menos el equipo inicial de tener una de cada una y poder resolver las situaciones. Uh-huh.
Yo creo que lo que ha dicho Juan es precisamente la clave de todo esto y lo que le da también esta profundidad al juego para la gente que se lo quiere disfrutar al 100%, y es darle esa vueltecita de tuerca y pensar en qué momento necesitas cada clase. Creo que es al final lo que le aporta mucha riqueza a la jugabilidad, aparte de evidentemente pues otras cosas que le han metido como el sistema de combate mejorado, los combos, los contraataques... me acuerdo de una cosa que le han metido que me ha hecho mucha gracia, que es un rollo de como una mecánica muy parecida al Tekken, que son los floating, que cuando le estás dando ahí a uno de los a uno, le puedes dejar ahí en el aire y seguir marcándote combos como si estuvieses en un fighting game. Guay, y eso, tío, me ha hecho mucha gracia porque son de esos detallitos de calidad que le meten al juego que dices, joder, cómo se lo han currado, podían haber hecho un combate más lineal y meterle estas cositas, la verdad que mola un montón.
Sí, es muy bonito ver a la princesa Leia haciendo combos.
¿Verdad?
Unos combos... Sí, es verdad, pero además es un juego que abraza bastante el caos. Quiero decir, tú puedes dedicarte a destrozar los objetos, si quieres, de tu propia nave, que te va a recompensar con más piezas, y también puedes dedicarte a hacer combos apretando botones aleatoriamente, en cierto modo.
Machacando
botones.
Sí,
no es exigente. En ese aspecto. Sí, yo también. Y jo, qué satisfactorio, sobre todo después de haber jugado Elden Ring, ¿no? Qué satisfactorio un juego que te permite jugar un poco como quieres, en el sentido de que ni siquiera hace falta que te centres especialmente en hacer algún combo especial cuando puedes hacer algo espectacular simplemente.
Pero lo bueno es que aporreando botones puedes crear esas, bueno, como uses bailes, ¿no? Magníficos, incluso sí, lanzar sí. enemigos por el aire, esa coreografía que no me salía.
Siempre te premia, es un juego que siempre te premia.
Sí, totalmente. Y esto no estaba en los otros Legos, ¿eh? Ha mejorado muchísimo el combate.
Sí,
que,
el combate ha
pero,
mucho.
Pero visualmente, sobre todo, porque al final, como decís, no deja de ser accesible y sencillo, ¿no? Que no quiere decir que lo mismo que decíamos antes, esto no quiere decir que sea negativo, es todo lo contrario, porque va con el estilo de juego que queremos. Que por cierto, con el tema de las clases, es que la gente no se piense que solamente son, pues eso, cuatro chorrados o diferencias, es que hay momentos en los que se usa para darle realmente la vuelta y aportar cosas originales, por ejemplo, los droides que pueden traducir idiomas o incluso pasar desapercibidos en lugares donde a lo mejor nos atacarían, ¿no? Pues ejemplos como este hay un montón y además cada clase tiene su propio árbol de habilidades donde también se pueden mejorar un poco estas cosas que ahora comentábamos. Luego también está otra parte que ha mejorado en el combate que no tiene que ver con las espadas láser ni con el cuerpo a cuerpo, que es un poco el tema shooter, ¿no? También hay clases que pueden disparar,
qué guay eso.
Tenemos coberturas, tenemos... Eso es algo muy loco también en este juego.
Sí, finalmente fueron... es un juego que tuvo retrasos importantes. Yo recuerdo cuando lo anunciaron en E3 2019 iba a salir a inicios de 2020 y estamos aquí 2 años después. También vino la pandemia y sus estragos, todo. Y la verdad es de que valió la pena porque creo que, independientemente de todo, a pesar de que sí soy partidario de los juegos de Lego, también me había quedado claro que ya había cierto rezago, de que ya había muchos sistemas que se habían usado por demasiados años y ya la serie Lego necesitaba un cambio. Entonces, esta pausa grande que se tomó TT Games para realmente reconstruir muchos de los sistemas, iniciando con el sistema de cámara que permite, por ejemplo, estas secuencias de shooting mucho más ambiciosas, creo que lo que estamos viendo es realmente la base de lo que va a tener TT Games para los juegos de Lego,
claro,
yo creo que
claro.
es otra década.
A partir de ahora, ha sido como un reboot, ¿no? De alguna forma,
sí, un poco,
de estructura. Y
de hecho,
probablemente...
ha sido como encapsular toda la experiencia en toda la saga, en las 9 películas, que es como, efectivamente, parece un punto y aparte, ¿no? Para poder seguir con...
No, y buena reflexión, porque puede ser un trabajo por adelantado. Es decir, ahora han tenido que retrasar, han tenido que estar mucho tiempo, ha costado mucho, pero hay un trabajo hecho, hay una base hecha que ahora muchas franquicias, muchas licencias, ¿no? Pueden ser explotadas a base de esto. A ti, Lara, ¿qué te ha parecido esta parte? Yo creo que también es... pues un gran valor de este título en concreto.
Buah, a mí la parte que hayan metido como si fuese un shooter en tercera persona, ¿qué te voy a decir con lo que a mí me gustan los shooters y con lo mala que siguen los shooters? O sea que...
este juego viene bien. Para sentirse bien, este juego en ese sentido también viene bien.
Es maravilloso, es maravilloso. Yo me echo una partida a Valorant. Salgo quemadísima porque no doy una mocha y luego me meto a este juegazo
y un no hit
y claro, y me hago un no hit, vamos, una cosa maravillosa, y sobre todo el apuntado, las coberturas, o sea, me parece que es una de las mecánicas que más voy a disfrutar, pero con diferencia, o sea, al final...
Sí.
Necesitas este tipo de juegos satisfactorios que te saquen un poco de esa rutina de odio en la que puedes llegar a entrar cuando son juegos muy frustrantes, como el del ring, como decías tú, Uri. Así que sí, a mí que le hayan metido esta mecánica, vamos, yo fan absoluta.
Y aparte que si en las películas están hechas pues para llevarte ese mundo de fantasía y para salir del cine más contento de lo que entraste, ¿no? Porque yo después de ver una peli de Star Wars siempre salgo como más con el pecho más henchido, ¿no? Como en plan como para a punto de sacarme la espada láser y el sable láser. Y precisamente eso es lo que debería hacer también los juegos de Star Wars, ¿no? Esa sensación de euforia de pensar qué guay, cómo controlo la fuerza, ¿no? Cómo controlo...
¡Qué bueno soy!
Es correcto. Y creo que eso es lo que debes sentir cuando acabas de jugar y luego lo consigue. Quería haceros 2 preguntas relacionadas tanto con el juego, porque hemos dicho que hay 500 personajes y 300 de ellos jugables, que se dice pronto, y me gustaría saber, ¿cuál es vuestro personaje favorito de la saga y cuál es vuestro planeta favorito o lugar favorito de toda la saga de Star Wars? Por ejemplo, Juanem.
A mí me encanta Naboo,
a mí
porque
también.
Tiene de todo, tiene una gran ciudad sobre tierra, también tiene mundo subterráneo, entonces Naboo me encanta. Personaje... híjoles, es que hay demasiado, pero en específico en el juego creo que me gustó mucho cómo adaptaron a los droides también de la primera trilogía, porque son excesivamente graciosos. Siempre han sido personajes muy graciosos, así como que un poco tontos, pero la verdad es de que me gustó mucho cómo los adaptaron y es lo que se me viene ahorita a la mente, pero en general los droides creo que R2 y BB-8 y creo que los droides en general son mis personajes favoritos de Star Wars.
Me sabe mal, perdón, me sabe mal porque parece que estamos llegando ya a un futuro hipotético en el que ya puede haber androides de verdad, ¿no? Y parece que hemos saltado esa parte de los droides adorables y un poco tontos y que iremos directamente a droides súper inteligentes, ¿no?
Ahora
parece...
van a ser inspectores de Hacienda. Van a
No, me hables. Viene la trimestral. No, pero ya no habrá nuestro C3PO, ¿no? Parece que ya pasará a ser directamente, ¿no? Pues es un cerebrito. Lástima no poder tener mi C3PO en casa. ¿Tú, Lara?
Pues mira, C3PO para mí es como otra vez, ¿no? El momento de nostalgia. Me encanta. O sea, yo recuerdo siendo pequeñita jugando con un C3PO de estas pequeñas figuritas de acción que sacaron, vamos, que es que creo que salieron como en los 80 o una cosa
así.
Pues me acuerdo de estar jugando con un C3PO pequeñito y vamos, o sea, a mí me encantaba. Pero... No me quiero quedar ahí, como os he dicho, encajada en la nostalgia. Y a mí Rey me encanta. Rey me parece toda una referente. Además, creo que hacía falta meterme un personaje femenino como ella en la saga Star Wars, porque, jolín, nos hace falta también mujeres fuertes y referentes ahí que lo estén petando. Y bueno, Grogu creo que es como un personaje... pues es que ¿a quién no le va a gustar? Grogu, ¿a quién no le va a gustar? O sea, creo que tengo como tres en mi casa por ahí en la estantería.
¿Vivos o hablamos de muñecos? Estaría muy bien.
Muñecos, ¿te imaginas que...? Buah, me encantaría tener uno de verdad, pero por ahora no se puede. Y de planetas, pues yo me quedaría quizás con Jakku. Por esas batallas increíbles entre la Alianza Rebelde y el Imperio, esas imágenes que las tengo ahí como súper metidas, como parte de, no sé, creo que es historia del cine y por eso creo que me quedaría con este planeta.
Hay otras cositas muy interesantes y es que estamos hablando también de naves o de planetas y tenemos que hablar de las naves, ¿no? Que
24 permiten... planetas, por cierto, ¿eh? Sí, hay un total de 24 planetas que se dice pronto.
Una auténtica locura, que tienes un mapa ahí que los puedes ver sí. Los que vas desbloqueando y puedes volver.
Perdona, Uri, para que la gente se haga un poco la idea, es un juego en el que puedes elegir dónde ir. Es un poco salvando las distancias el No Man's Sky de Lego Star Wars, salvando las distancias, ¿no? Pero es esa sensación de descubrimiento y de
exploración. Es que particularmente lo que más me gusta precisamente es que es un desarrollo lineal, pero al mismo tiempo de semimundo abierto, ¿no? Porque por un lado, porque puedes escoger y puedes volver y hacer lo que quieras. Por ejemplo, me he dejado tantos coleccionables que hay más de 1.100 piezas de estas coleccionables que son pues un poco como conseguir, yo qué sé, los huevos esos en Jak and Daxter, ¿no? En un plataformas, pero son 1.000 y pico, es decir, no son 100 ni 200, ¿no? Es una locura. Tú puedes volver para conseguir todo lo que te has ido dejando, para incluso cada vez que llegas a una parte lineal, por ejemplo, de un planeta, pues en una parte concreta, ese mapa, tú puedes ir directo a donde el juego te está indicando que va a seguir la historia, o no, o puedes explorar por ahí toda esa parte y realmente es ahí donde gana en profundidad. Pero es que aparte, lo que estamos comentando, tú tienes tu nave principal, ¿no? Desde la que tú vas a ir buscando esos planetas, incluso luego también hay secciones donde luchamos con naves o nos persiguen, ¿no? Pues algunos enemigos, algunos monstruos, otras naves. Momentos que cambian también un poco, no vamos a decir que se convierte en un matamarcianos ni nada, pero sí que ofrece minijuegos y otro tipo de experiencias jugables que aportan todavía más variedad. Incluso los Quick Time Events, que ahora hoy en día quizás se usan poco, pero que yo creo que tanto este Lego como otros Legos usan particularmente bien. ¿Qué os ha parecido todo eso? Esos momentos un poco distintos de minijuegos, de cosas que tiene la saga.
Yo creo que esa estructura al principio a mí en lo particular me desconcertó un poco porque estaba acostumbrado a que en los juegos de Lego era, por una parte, las misiones principales, se me viene a la mente el de Lego Los Increíbles, tenías la campaña de Los Increíbles, tenías por otro lado este como pequeño mundito abierto con muchas referencias a todo el universo de Pixar, que estaba magnífico, pero había como una separación muy clara. Y entonces ahora que sí te dejaran entre cada misión sin cortar la historia como tal, pero que se abriera ahí el mundo. O sea, a mí, la verdad, como jugador obsesivo compulsivo, me distrajo un poco del objetivo porque...
A mí me pasa igual. Tengo que cogerlo todo, ¿eh? Tengo que agarrarlo todo, sí, sí.
Pues en este está complicado, ¿eh?
Uf, ya ves.
Lo que me pasó de que estaba a mitad del episodio 2 y de repente ya estuve en una misión para cazar a Urra Sing, que yo creo que fácil me aventé unas 2 horas dando la vuelta a toda la galaxia hasta que encontré a la cazar recompensas, ¿no? Entonces, yo creo que al principio, les digo, como jugador veterano de los juegos de Lego, sí, me costó acostumbrarme a esta estructura, pero una vez que ya la tomas, creo que se agradece que ya no tengas esas dos cosas por separado, lo que es la exploración y la secuencia de las misiones principales. Entonces, tienes incluso ese descanso, porque son más o menos, si no me equivoco, son 5 o 6 misiones de cada película, y entre esas misiones principales tienes esas partes en las que sí tienes un objetivo que incluso se remarca de otro color, cuál es el lugar donde tú puedes continuar la historia, pero tú puedes tomarte todo el tiempo, y era, me acuerdo en un previo con los desarrolladores, era lo que querían, o sea, realmente pues es darle al jugador la libertad de que ellos hagan realmente lo que quieran. O sea, si te llama la atención que una maceta está mal acomodada y que a lo mejor la puedes mover y que de ahí vas a sacar otro ladrillo Kyber, pues lo vas a hacer. O sea, no te limita a hacer las cosas. Bueno, yo ahorita que estoy, tengo la presión de hacer una reseña del juego, sí digo, no, es que ya me tengo que concentrar en terminarlo, ¿no? Pero realmente hay tantas cosas, o sea, pasé como 3 horas en la ciudad de los Gongan y de verdad que avancé como un 30% nada más de ese lugar, de limpiar los coleccionables. Entonces, de verdad es de que hay horas y horas y horas, y yo creo que este año va a ser un juego al que voy a regresar mucho porque sí lo quiero completar al 100%.
Es que eso dice mucho del juego, ¿eh?
Perdona, veremos mucha gente compartiendo platinos probablemente y estas cosas que nos van a dejar como locos, como, ¿cómo lo habéis hecho? No tengo tiempo, pero la gente lo va a hacer porque invita a ello. Además, incluso aunque tú no estés pendiente del mapa, que hay un mapa también de cada lugar, digamos, de cada escenario en el que estás, donde puedes ver un poco dónde están los coleccionables, te avisan, ¿no?, dónde están esos ladrillos y demás, pero si tú quieres, solamente mirando, fijándote, como en un juego de plataformas en 3D, digamos, más profundo, puedes descubrirlos por ti mismo. Y es algo que a mí particularmente va un poco en lo que decíamos antes. ¿Es para niños? Bueno, depende de ti también. Aparte de la reflexión que ha hecho Borja, que yo estoy de acuerdo, es que aparte de eso, depende mucho de cómo quieras jugar. Y el juego favorece este tipo de situaciones en las que tú realmente te puedes encontrar un reto, ya no solo, no hablamos del combate, sino también en eso, ¿no? En la exploración, en el coleccionismo.
Claro.
Que, por cierto, es la única forma, todas estas piezas, de poder realmente evolucionar las distintas clases de los personajes. Y que tengas una buena recompensa por ese esfuerzo de explorar, que no sea simplemente por conseguir un trofeo o por limpiar un escenario, sino que implique algo en la jugabilidad que te va a aportar algo nuevo, eso también es importante.
Sí, sí, definitivamente. Además, pues eso que dices, o sea, que tú ves a lo lejos que hay un ladrillo encima de una torre y puedes poner el marcador que te diga dónde está la ruta para encontrarlo, pero simplemente tú también tienes esa intuición de decir, a ver, yo voy a resolverlo, que además también hay opción de apagar muchas asistencias. Yo lo he hecho desde el principio del juego y pues si quieres, a lo mejor es una experiencia un poquito más desafiante, también puedes tenerla.
Pero es verdad que dice mucho del juego que alguien que es muy fan de Lego y muy fan de Star Wars se quede prendado de los escenarios y pueda pasarse 3 horas dando vueltas por un escenario. Creo que es testimonio del cariño y del cuidado con el que se ha hecho este juego.
A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta que comentabais, el tema de las batallas intergalácticas y tal, es verdad que como jugador que ha jugado a muchas cosas de Lego, te puede a lo mejor rayar un poco, porque es verdad que te parte la historia, como decía Juan, pero por otra parte yo creo que es una decisión muy acertada porque, jolín, ¿qué es Star Wars si no son batallas intergalácticas y efectos espectaculares? Entonces, yo como jugadora más bien caótica que soy, que no soy como Borja, que voy ahí recopilando todo lo que me encuentro por el camino.
Es que no puedo avanzar, ¿eh? No puedo avanzar.
ahí está en el Elden Ring, que le va a durar hasta que...
Y perdona que te corte, pero yo entre los coleccionables y capturar NPCs para hacer doblajes, no avanzo.
Cada vez que capturar, yo me imagino que los intenta secuestrar, ¿sabes?
Perdona, Lara, que te corto.
Nada, no te preocupes, pero que sí, que mucho mejor, así te duran los juegos 80 horas, vamos, mucho, muy bien invertido ese dinero porque tienes entretenimiento para 80 horas.
Totalmente.
No, yo como jugadora caótica es verdad que sí que agradezco esos momentos de poder parar y decir, bueno, me voy a coger esta nave, me voy a ir a Tatooine y me voy a hacer una misión secundaria aquí de repente, voy a explorar cualquier cosa y jolín, aparte, siendo fan de Star Wars, el tema de poder volar con algunas naves, como por ejemplo la X-Wing o el Halcón Milenario, hombre, no me digas que eso no te pega en la patatita fuerte, es que eso, vamos, o sea, te llena el corazón hasta reventártelo. Yo, eso es una de las cosas que más, fíjate, me mola de este juego, aunque sea algo que no sea fundamental para la historia, pero creo que es un detallito que le da todo el sentido por ser un juego de Star Wars.
Oye, y que de hecho, antes de terminar, al respecto de eso hay que decir algo, y es que no lo hemos comentado como tal, aunque como muchos juegos de Lego funcionan así, la gente probablemente lo habrá pensado, ¿no? No se repasa uno por uno cada momento, cada escena de las películas, evidentemente, pero no falta ningún gran momento de las películas. Están absolutamente todos ahí. Sí, y además, sí. Y esto también va muy en lo que comentábamos de lo cinematográfico que es, del trabajo bien que se ha hecho para ser fiel con la saga, Warner Bros. En ese sentido ha hecho un excelente trabajo, no solamente manteniendo muchos de los actores de doblaje en sus propios personajes, incluso aquí en castellano, sino también incluso haciendo que algunas de las melodías de la banda sonora que tanto recordamos suene justo en los momentos en los que tiene que sonar. Por ejemplo, Duel of the Fates sonando en una lucha concreta, tampoco vamos a hacer spoilers por si acaso, pero o sea, son cositas que
gallina
los fans
de piel, ¿eh? Piel sí, de gallina.
Que los fans van a o sea, es que van a soltar lagrimillas en este juego, muchas. Sí.
¿Habéis soltado lagrimillas vosotros jugando, Juane? ¿Alguna lagrimilla? No, pero emocionarte sí, ¿no?
Sí me emocioné, sobre todo creo que yo a mí lo que me impactó fue ver lo bien que se ve el juego, o sea, como fan también de Lego, ver ese desgaste como en las figurillas, como en las minifigs, ver el desgaste, ver cómo los materiales de los diferentes terrenos, la nieve, la arena, cómo todo se queda como en las pequeñas hendiduras de las articulaciones de las figuritas, creo que eso es algo que a mí me emocionó mucho como fan también de los juguetes, ver cómo creo que se compara un poquito con el detalle que alcanzamos a ver en las últimas películas de Lego que salieron en el cine, que tú ves como que todo ese desgaste también de los juguetes. Sí. Creo que eso a mí me emocionó demasiado.
Sí, porque es un diseño sencillo, pero no simple, que es muy distinto, ¿no? Correcto, es verdad que las cosas son sencillas, pero no son nada simples, y eso se traduce en la cantidad de detalle.
Es muy complejo en realidad, ¿no? ¿Cómo consiguen que algo, algo tan... tan de juguete, nunca mejor dicho, parezca tan real, ¿no? Además que yo sé que esto Borja lo ha hecho, que mola mucho también pegar a tus compañeros y ver cómo se desmontan las piezas y estas cositas, ¿eh?
Pero qué bully eres, Uri, no puede ser. ¿Cómo que pegar a tus compañeros?
No, eso lo hace Borja.
Bueno, estimularlos. ¿Cómo que eso lo hace Borja en el podcast? No se lo hace Borja en el podcast,
¿te imaginas? Hombre, en el podcast se mete mucho conmigo, Lara, eso también es cierto.
No, me meto desde el cariño, Uri, siempre desde el respeto, payaso. Una cosa que para conoceros un poco más, lógicamente tengo que haceros la pregunta, ¿no? Que es, por ejemplo, Lara, ¿Alianza o Imperio?
Uy, yo Imperio.
Sí, eres de Imperio, ¿no?
Yo soy de Imperio, sí. Yo lo siento, se me puede criticar todo lo que queráis, se me puede hatear en este sentido si queréis, pero las fuerzas imperiales a tope.
Hay que decir que visten mucho mejor las fuerzas imperiales.
Claro, es que tú te pones eso y ya te vienes arriba.
Sí, vienes arriba, sí.
Claro.
Te vienen ganas de conquistar, de invadir.
Sí, claro.
¿Y tú, Juanem, eres de Alianza o de Imperio?
Alianza por completo, rebelde. Sí.
Bien. Tenemos los dos matices. ¿Tú, Uri?
Yo soy podcaster y con eso ya me...
Soy podcaster.
Me conformo, ¿no? Oye, no, hablando en serio, la verdad es que me gusta esta parte reflexiva que ha aportado por aquí Borja Pavón, que ha sido muy filosófico hoy el programa. ¿Eh? Estás existencialmente fantástico.
Es que yo creo que es el cuento definitivo Star Wars. Es no solo historia del cine, sino... también el resumen del viaje del héroe, ¿no? Que al fin y al cabo es un viaje filosófico.
Sí.
Oye, yo os quiero preguntar una cosa, porque vosotros estáis aquí preguntando, pero yo de verdad quiero saber cómo vais a jugar o cómo estáis jugando este nuevo juego. Si doblado al castellano o con el mítico mi, que es graciosísimo, tío. Es que me lo tengo que poner así. O sea, yo agradezco mucho el doblaje al castellano, pero algunos trozos es que no puedo. O sea, me encanta, me hace tanta gracia. Sé que es muy ridículo. O sea,
No. Pero, ¿tú, Juanem, eres de doblaje o de mimimimim?
Yo sí lo jugué con este doblado. También hay un buen trabajo de este lado en el doblaje al español latinoamericano.
¿También son las voces del cine?
Sí.
Qué guay.
No estoy seguro de todas, pero sí reconocí un par. Las películas, la verdad, es de que prefiero verlas en el idioma original, pero en esto, como pues es más caricaturesco, sí disfruto un buen doblaje y se hizo un buen trabajo en el español latinoamericano también.
Uh-huh. Yo estoy muy a favor del doblaje. Es decir, me encanta... que tengas la opción, siempre lo hemos dicho, lo que hay que hacer es quitar, ¿no? Que tengas la opción para incluso rejugar. Y ahora, con lo que ha dicho Lara, pues voy a tener que probarlo, ¿no? Ya no puedo pasar. Pero a mí me encanta el doblaje.
Es muy gracioso. Yo es que, a ver, siempre empiezo con el... Me gusta probar todos los doblajes, las opciones que hay. Me gusta escucharlos durante cierto tiempo porque porque me gusta el doblaje y porque me gusta conocer los matices y cómo lo ha hecho cada actor, pero al final voy a tirar por el mi, tengo que confesarlo.
Hombre, hombre, es que para un momento de echar, es que te echas unas risas hasta el peor de los días.
Y lo que no he visto es cómo será el mi de Darth Vader.
Claro,
claro, porque
imagínate.
Ahí claro, dudo que sea mi. Dudo que vayan por ahí, ¿no? Que quitaría toda la gravedad al asunto, ¿no?
Claro.
Volaría mucho un día, Uri, volaría mucho hacer esta versión de podcast, pero solo con mi.
Solo con mi.
Sí,
es
podcast,
fácil, tú te aprietas los labios y así.
Claro.
Y en ASRM también, ¿eh? O sea, las dos cosas, para aumentar dificultad souls.
Hombre, con ASMR, con Darth Vader, es un
es
campo
fácil
a explorar, ¿eh?
Sí, que te sople en la oreja, vamos.
Hombre,
eso
sí.
Te queda un gustito.
Estaría bien.
Fantástico. Lo que pasa es que estamos a una distancia un poco prudencial, ¿eh? Para que se pueda hacer eso de soplarle a la oreja a Borja Pavón. En fin, es que me ha gustado la idea. Oye, antes de terminar, un par de cositas, Borja, porque además, al final, oye, esto es quinto nivel, es el podcast de PlayStation 5.
Sí, aunque no lo
parezca. Y hay que recordar que si compráis la versión de PlayStation 4, por ejemplo, pero más adelante tenéis la consola, o directamente vais a la de Play 5, pues que hay una serie de ventajas que la verdad es que están bastante bien y que nos estamos acostumbrando, que al final no son nada nuevo, no es nada especial, pero sí es algo que cuando miras para atrás, echas la vista para atrás, entonces lo echas de menos.
Sí, comentábamos que el juego es sencillo, pero no es simple en su apartado gráfico, porque efectivamente recrea figuritas de Lego, y en PlayStation 5 efectivamente pues aprovecha de las ventajas de nueva generación. Tenemos mayor resolución, más estabilidad, un frame rate más estable, también aprovechamos las ventajas del audio en 3D, y como en muchos otros juegos, ¿no?, que salen para PlayStation 5, si no todos, el DualSense, que no solo por la retroalimentación háptica y el uso de los gatillos, sino también por el propio altavoz, que es algo que ya hemos comentado varias veces, por ejemplo en el episodio de Ghostwire Tokyo, que puede llegar a cambiar la experiencia significativamente, o al menos
sí,
a hacerla
más
inmersiva.
Sí, en ese caso es tremendo.
Sí, también por supuesto los tiempos de carga, que en PlayStation 5 pues la verdad es que son anecdóticos, y las tarjetas de actividad.
Esa hay una que me ha gustado especialmente, me ha molado mucho, que ahora tengo que mirar otros juegos si lo llevan, porque en ocasiones a lo mejor no lo he ni mirado, ¿no? Que es que puedes directamente, en vez de iniciar el juego donde iniciarías cualquier juego desde tu menú de PlayStation 5, darle digamos que te cargue la partida directamente desde una tarjeta de actividad. Y ya no pasas por el típico menú donde ves quién ha hecho el juego, etcétera. Eso mola muchísimo, es prácticamente instantáneo. Este juego lo tiene, así que es algo que yo creo que le tienen que sacar partido todos, ¿eh? Porque es maravilloso lo que puede hacer la SSD de PlayStation 5.
Sí, 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 sí.
Y da mucha calidad de vida, porque cuando tienes poco tiempo o llegas a casa de trabajar y tienes que empezar a actualizar cositas en los tiempos actuales y demás, esta consola en ese sentido pues es una maravilla.
Pues
que
sí.
Por cierto, el juego está disponible ya desde el pasado 5 de abril de este año. Cuando estéis escuchando esto, pues ya probablemente estaréis jugando todos. Y como decía, está también en PlayStation 4, pero si lo compráis en esa versión, por ejemplo, incluso en formato físico, podréis actualizar gratuitamente a la versión de Play 5. Si lo hacéis en digital, directamente vienen los dos. Que por cierto, hay dos ediciones, la estándar, que pues, tiene un precio de 59,99 y es un poco pues el juego base, pero también lleva una skin de Obi-Wan Kenobi en aspecto clásico, un poco retro. Y después la edición deluxe, Borja, que por 10 euros más te viene con ese, aparte de algunas otras cosas, algunos extras, te viene con ese pack que te permite un poco, digamos, el pase de temporada, ¿no? Que vas a tener acceso a todos estos DLCs que van a estar también ahí, la serie que decíamos, las series de Disney Plus y un poco pues todo el contenido que va a llegar en el futuro.
Sí, porque si hablábamos de que hay 300 personajes jugables, esos personajes pueden ampliarse gracias a este pase. Tenemos el pack de Mandalorian, o el pack de Han Solo, de la película Una Historia de Star Wars. El pack Rogue One, con Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K2SO, Chirrut Imwe, que corrígeme si me equivoco. ¿Cómo se pronuncia Chirrut Imwe? ¿Lo estoy pronunciando bien esto, Juanma?
Sí, suena bien.
Vale, perfecto.
Pero ese, Borja, este es a partir del 19 de abril, ¿eh? Los que están desde el día de lanzamiento, los que tienen el
correcto,
pase,
los
son
que he
los
dicho,
dos
el Mandalorian y el Han Solo están desde el día de lanzamiento. A partir del 19 de abril, el pack Rogue One. A partir del 4 de mayo, la temporada 2 de Mandalorian y la remesa mala, que estarán disponibles a partir del 4 de mayo. Y personajes clásicos como Luke Skywalker, Princesa Leia, Han Solo, Darth Vader, Lando Calrissian, a partir del día 19 de abril para el pase, o si se compra por separado. Si reservaste el juego, lo tienes desde el mismo día de lanzamiento. Y a partir del 4 de mayo están los soldados, que tenemos el soldado de la muerte imperial, soldado de asalto, incinerador, que este me gusta especialmente, soldado de frontera, soldado de costa imperial y soldado de asalto Mimban. Pues chicos, has visto Uri y todo no, de no, memoria. No, es normal.
Ha sido espectacular, Borja.
El pack de Mandalorian, un must, ¿eh? O sea, ese DLC instabai, vamos, ¿cómo
eso sí
decirte?
Eso hay que tenerlo.
Y de cada temporada, ¿eh? Que cuando decimos temporada 2 nos referimos a la temporada 2 de la serie. Es decir, correcto, que hay un DLC para cada una de las temporadas. Esto es espectacular porque como si necesitaras más personajes, ¿no? Con 300. Pero bueno.
Ya ves. Solo tengo que pedir disculpas por si he pronunciado algún nombre mal, por cierto.
Y Kilo, sí. Y 10 euros.
Kilo, lo de Kilo ha sido
Kilo, Kilogramo Ren, estaría muy bien.
Y 10 euros, ¿eh? La diferencia entre una edición y la otra que te viene con todo el DLC, así que
sí,
ya lo sabéis. Chicos, Lara, Juan, ha sido, bueno, de película este
tengo
programa.
Que decir
al final,
que me
¿no?
he pasado muy bien, me he pasado muy bien.
Ah, yo también. Jo, muchísimas gracias por invitarme, chicos, porque además tengo que decir que yo el podcast lo llevo escuchando desde hace un montón de tiempo.
Ah,
os escucho
bonito
ahí en Spotify, así que venir aquí de invitada me ha hecho muchísima, muchísima, muchísima ilusión, que lo sepáis.
Muchas gracias, Lara, ha sido un placer que aceptes la invitación. Ha sido un placer hablar contigo, igual que con Juanen, muchísimas gracias también. Sabemos que, repito, has tenido que madrugar, es algo que me hiere especialmente, pero viendo que es algo que sueles hacer, pues no hay problema, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias, Juanen, ha sido un placer conocerte en persona, poder hablar contigo. Muchas gracias también.
No, un gustazo, de verdad, de que yo tengo, es un verdadero honor para mí estar desde acá, pues también aquí con ustedes compartiendo de esto que pues tanto nos gusta, ¿no?
Compartir la pasión por Star Wars y por los videojuegos. Así, y por Uri, gracias, por supuesto, por presentar el podcast.
Fantástico. Oye, no, simplemente deciros a los dos que gracias por haber venido, me lo he pasado muy bien. Y los dos, a seguir con ese trabajo tan bueno que estáis haciendo, cada uno.
Muchas gracias, chicos, a seguir bien.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, Borja, nos habríamos quedado aquí pues unas horitas más, ¿no?
Hablando de hablar de Star Wars y de conjeturas y de los juegos de Lego, ¿eh? La verdad es que se me ha pasado bastante, bastante rápido.
Te ha gustado mucho reflexionar hoy y claro, te veía muy valiente. Pero ahora veremos el Borja de verdad, el Borja que se tiene que enfrentar a sus miedos. El Borja, ese Borja que no hacía bromas a sus amigas de Lleida para dejarlas marcadas de por vida con su pelo por delante. No. Ese Borja valiente que se tiene que enfrentar a los juegos de terror bonitos que llegan, porque vamos a hablar de uno, bueno, no sé si de terror, más de misterio quizás, pero sí, por lo menos un juego bastante oscuro que llega hoy mismo, día 14 de abril de 2022,
sí,
y tiene una pinta, por lo menos, yo diría incluso, mira, bastante retro.
Sí, además llega a cumpleaños de mi padre, por cierto. Llega justo a tiempo para hacerle un regalito y efectivamente es un juego español de Black Chili Goat y es una aventura narrativa de misterio en primera persona. Con una ambientación bastante opresiva, intimista, ¿no? Que cuenta la historia de Iria, una joven que busca a su padre desaparecido, haciendo paralelismos con el cumple de mi padre. Espero que esté bien, por cierto, que hoy no he hablado con él. Y efectivamente está disponible por $19.99 y básicamente es un juego, como digo, eminentemente narrativo que mezcla los puzzles con el hecho de que tenemos que investigar e interactuar con los objetos a través de una cámara antigua, ¿no? Lo que le da ese, como ese toquecito retro, ¿no? Como ese toquecito a algo pasado.
También te digo algo, las cámaras en los juegos de, vamos a decir eso, ¿no? Thriller, misterio, terror, dan mucho, mucho miedo, mucho respeto, ¿eh? Yo me acuerdo de los Project Zero ahí con las cámaras.
Sí,
absolutamente tremendo. Por cierto, yo cuando hablas de tu padre ya no sé si me estabas hablando en serio o no.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero quiero oír tu fantástico inglés. Borja, ¿cómo se llama el juego?
Por supuesto, es Tape and Build Memories, que viene a ser cinta, destapa los recuerdos, ¿no?
Me gusta, el título en castellano yo quiero que lo metan así, ¿eh?
Estaría bastante bien. Pero es verdad, usamos esa cámara antigua para ir descubriendo los secretos de cada escenario y cada escenario va cambiando a medida que los vamos descubriendo, esos secretos de los que hablo, y te ofrece una perspectiva distinta, ¿no? Y cambia totalmente lo que estás viendo. Es un juego que pinta bastante interesante, como digo, está disponible desde hoy, de Black Chili Goat, estudio español, y que, por supuesto, cuenta con el apoyo de PlayStation Talents en su modalidad Games Camp.
Y además que, está inspirado, Borja, en un pueblecito ficticio, pero en un pueblecito gallego, que es algo que
correcto,
da
correcto,
bastante juego esto, ¿eh?
Correcto, correcto. De hecho, en el juego, no quiero entrar en spoilers, pero aparece el padre en cintas, que es un actor real, que habla en castellano, ¿no? Y es muy bonito porque, precisamente, también jugué hace poco a un juego español que es gratuito, que se centra en la Santa Compaña. No sé si conoces esta leyenda de la Santa Compaña, de esa procesión de las ánimas, ¿no? Que va por el bosque de noche en los pueblos de Galicia. Y también me gustó mucho ese ambiente intimista de los pueblos gallegos apartados. Así que espero con muchas ganas este tape. Tengo muchas ganas de poder acabármelo Y de poder jugar, quién sabe, en directo, por cierto, porque ya sabes que yo soy muy ducho a jugar pues, a juegos de miedo en directo, y este tape, la verdad es que pinta bastante interesante.
Es verdad que nunca he visto a Borja con los pelos de punta, ¿eh? Jugando a un juego de terror. Estaría bien, ¿sabes? Porque la cámara no lograría, o sea, da igual el enfoque que tuviera tu cámara, Borja.
Y eso que me los he cortado, pero te imagínate, sería Super Saiyajin nivel 17, claro, con esta pelambrera, tú.
Pero más que serías el nivel 4 de GT, porque entonces ya te salen pelos y ya te conviertes en mono, ¿eh, Borja?
Te llama al vecino y todo. No, pero una anécdota o un pequeño off the record, que yo llevaba el pelo pincho antes de llevarlo largo, ¿eh? Justo antes de dejármelo largo llevaba el pelo pincho, engominado, en pinchito.
Eso habría que verlo, ¿eh? Fantástico.
¿Tú vas a jugar a este tape, por cierto, Uri?
Sí, sí, desde luego. O sea, sabes que este tipo de juegos me gustan especialmente. Sí, sí. Además, me recuerda un poco a Outlast, no en cuanto a la jugabilidad ni nada de eso, pero sí en ese tema de visualmente, ¿no? Cómo se ve.
Sí.
Y me gusta mucho este tipo
de juegos. No, y aparte que crea... hace cosas muy chulas con los escenarios.
Sí, muy psicodélico, ¿eh?
Sí,
yo os recomiendo ver también algún tráiler si pues, queréis estar del todo seguros si probarlo o no, porque yo creo que os va a gustar lo que vais a ver. Y nada, lo que decíamos, para PlayStation 4, para PlayStation 5 y también para PC.
Y como digo, precio reducido, $19.99, así que echadle un ojo.
Y ahora toca hacerle una visita a la del quinto, que la pobrecita pues está un poco aburrida. Está haciendo magdalenas hoy, Borja.
Ay, la del quinto. Sí, Herminia está ocupada, Herminia está de descanso,
Pero es Herminia, yo todavía no lo tengo claro, o sea, no nos enseña su cara.
Nos
mira por la mirilla, ¿sabes? Tú llamas al timbre y aparece ahí por la mirilla y te escucha, pero te habla, pero no sabes quién es.
qué mal rollo, por cierto. Sí. Es más un deseo mío propio, el hecho de que para mí, en mi imaginario colectivo, la del quinto es Herminia y no hay distinción.
¿Cómo que en tu imaginario colectivo? Si es tuyo, ¿cómo va a ser colectivo? ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, me alegra mucho que nos hagas esta pregunta, Uri, porque tengo muchos imaginarios.
¿Puedo meterme en tu mente, Borja? ¿Esto es posible?
¿Tú te crees que los doblajes hacen solos, Uri? ¿Tú te crees que con un imaginario
doble, triple, cuádruple? ¿Cuánta personalidad tiene?
Claro, mi imaginario propio, individual, para mí siempre es Herminia. Siempre será Herminia y lo siento mucho, pero la del quinto es Herminia.
Bueno, pues sea quien sea, esta señora ha recibido unos cuantos audios que hacía tiempo ya y claro, os habéis animado porque... Pues nosotros hicimos un sorteo, yo creo, bastante chulo, ¿no? En el que podíais ganar Elden Ring, que probablemente vaya a ser, si no el juego del año, uno de los juegos del año.
Sin duda.
Y bueno, ya tenemos ganador, podéis verlo en nuestra página web, pero evidentemente pues hay que escuchar, ¿no? Un poco lo que nos habéis enviado.
Claro, como dice Uri, el ganador lo tenéis disponible en la página web de Quinto Nivel, quintonivelpodcast.com, repito, quintonivelpodcast.com, todo junto, el .com con punto antes del com, como es lógico, y efectivamente, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder escuchar vuestros audios porque no pueden quedarse perdidos en la inopia, ¿no? Tenemos que mostrarlos al mundo porque
antes tengo una duda existencial, Borja.
A ver.
¿La página de la Gamescom es gamescom.com? Entiendo que sí, ¿no?
Es que yo no sé por qué habéis contratado hasta... producción, ¿podéis quitarme a este chaval de aquí? Gamescom.com.
Gamescom.com.
Ah, pero cuidado, que antes la Gamescom era Gamescom con N, creo, ¿eh? Creo recordar. O había confusión había con escribir Gamescom con N o con M. Pero
yo ahora ya tengo dudas. Soy periodista de videojuegos y ya tengo dudas ahora mismo sobre cómo se escribe esto. Bueno, correcto. Da igual. Vamos a los audios que nos liamos y la del quinto, pues dentro de un rato tiene canchito.
Así vamos.
Vamos para adelante.
Hola, Quinto Nivel. Fijaos, uno de los métodos más infalibles para triunfar en Elden Ring, ojo al dato, sería llevarse como espíritu de invocación a Will Smith y, oye, un sopapo bien dado a los bosses les iba a dar. Venga, un saludo.
Vale, bueno, vale. Tengo que decir, me gusta bastante, tengo que decir.
Sí, no, está bien, está bien.
El poder tener a Will Smith de compañero en Elden Ring y de invocación...
De invocación.
Y que sea con la misma skin que de los Oscar y que pegue los tres pasos y cuatro y le dé un sopapo al malo de turno y se vuelva.
Pero ahí podemos entrar, ¿no? O sea, pero ¿serviría? O sea, del golpe no fue
no,
muy...
No, no,
muy...
es para echarte unas risas mientras cambias de arma.
Ya, ya. Es un DLC, es un cosmético de esos de 0.99, ¿no?
Correcto,
el de Will Smith, sí. Pues vamos ahora a escuchar el siguiente, que por cierto este primer audio era de Javi de Madrid. Uh-huh. A ver qué nos dicen.
Buenas tardes a todos. Pues a vuestra pregunta, sinceramente no lo sé, porque aquí tengo que ser sincero y he jugado apenas 2 horas al primer Demon's Souls y no he vuelto a tocar un juego de esta saga. Entonces, acabo de terminar de escuchar el podcast de Quinto Nivel hablando de Elden Ring y me han entrado unas ganas tremendas de comprarme el juego y empezar a jugar, porque pinta muy bien. ¿Cómo reaccionaría si me dijesen que me soltaban en las tierras intermedias para convertirme en un señor sin luz? Pues la verdad es que estaría acojonado, con perdón, acojonado, porque según lo que estáis contando y lo que voy leyendo, es un tremendo juego que está lleno de sorpresas, de bosses difíciles, de sitios que no esperas que pueda tener una jugabilidad y la tiene, asaltos, no sé, tiene de todo. Entonces, aparte de entrarme ganas terribles de empezar a jugar y engancharme al juego, si me soltasen las tierras intermedias, yo creo que estaría acojonadito. No sabría ni qué hacer, no sabría ni el primer paso que dan. Entonces, no es tarde para empezar, ¿no? Bueno, allá va mi audio, a ver si tengo suerte y me toca el juego. Un abrazo y seguid así, buen trabajo, agur.
Borja, pues como nosotros aquí somos bastante cabroncetes, pues creo que tenemos ganador, ¿no? Fue el ganador.
Efectivamente, Eneko es el ganador de esta copia de Elden Ring, que por cierto, me siento bastante identificado con él, pero yo sí que sabría qué primer paso dar si me soltaran sin comerlo ni beberlo en mitad de las tierras intermedias.
Will Smith se cuela en todo el programa, oye.
No es por Will Smith, sí que sabría qué paso dar.
Correr, no, lo digo por el sin comerlo ni beberlo.
Ah, es verdad.
Que ha sido un poco, ¿no? Príncipe de Bel-Air.
Iría, es verdad. Iría corriendo detrás de una roca a esconderme y llorar. Básicamente ese sería mi primer paso en Elden Ring y esperar que todo pasara. Porque soy muy valiente, pero de boquilla. Recordemos que soy streamer y entre muchas otras cosas y que hago las cosas desde mi casa. Y si me meto con alguien es desde la seguridad de mi casa sabiendo
claro.
No tengo que salir a la calle.
Y cambiando la IP, Borja, es muy de cambiar la IP.
Bueno, sí, soy un cobarde. Soy un cobarde envalentonado. ¿Qué le vamos a hacer?
Todavía no sé por qué no está la clase de cobarde o la de pringado, ¿no?
Pegaría perfectamente con Elden Ring, la verdad.
Sí. ¿Con qué tendrías que pegar por eso? O sea, las garras no sirven, ¿no? Para el cobarde. O sea, el cobarde
con el cobarde yo creo que tendrías que pegar con la ofensa, ¿no? Con la ofensa. Resultar ofensivo y
con insultos. Con insultos, ¿no?
Claro. Pazguato. Además, insultos que ni siquiera tengan una carga dramática. Claro, pero
¿qué le puedes decir al señor Godric que le ofenda? O sea, no le puedes decir nada. A ese señor, vamos a llamarle señor, no hay nada que
yo
lo ofenda.
Yo creo
¿no?
que a Godric, diciéndole que quizás se pegue
guapo,
un poco...
¿no? Guapo, ¿no?
Igual sí, igual le ofende el halago. Pero yo creo que metiéndose con su vestimenta, que hay muchos motivos para meterse con ella, quizá eso le picaría bastante. Sí.
Probablemente. Oye, no sé si tenemos más audios. Serían de perdedores, en cualquier caso. Pues dice que sí, ¿eh? Pues vamos a escuchar los perdedores.
Tenemos otro audio, a ver. Me gusta mucho que lo anuncie como perdedor.
Nos dicen que es Spoonie, ¿eh? Snoopy,
es Spoonie.
Hago llegar esta carta a quien pueda interesar. Me encuentro recorriendo las tierras intermedias, un mundo extraño, roto, asolado por la devastación. Tras vagar por incontables valles, senderos, llanuras y bosques, he llegado a mi destino. Frente a mí se encuentra el torreón de los cinco pisos, en cuya cúspide me enfrentaré con las tres grandes voces, la voz del sabio, la del hombre de las mil caras y la de la guerrera del crepúsculo. No sé si superaré este último desafío. Solo sé que el viaje habrá merecido la pena. Atentamente, un caballero tiznado.
Bueno, tengo que decir que menudo despliegue de medios, ya no solo por la entonación.
Hay pajarillos, ¿no?
Que hay pajarillos. No sé hasta qué punto son efectos.
Esto en la tierra intermedia no existe, ¿eh?
A ver, hay pajarillos, pero no de este tipo. No creo que sean gorriones que te vengan a comer la miga de pan. Lo que te vienen a comer son otras cosas.
Estaban contentos, felices.
Pero es muy bonito que haya pajarillos de fondo y además me gusta bastante porque recoge el testigo del protagonista típico que no puede evitar dejar constancia de todo lo que está haciendo en notitas y audios.
Sí.
Estoy yendo por el pan. ¿Sabes? Todos los que dejan constancia dramática de cualquier cosa que hacen.
De cualquier cosa, ¿no? Por más simple que sea.
Décimo tercer paso que doy esta mañana. Es muy de videojuego. Me ha gustado mucho y también me ha gustado mucho, por cierto, lo que nos ha puesto el equipo para decirnos que es Spoonie, que han puesto Spoonie Snoopy o Spoonie escrito tal cual. Me gusta mucho esa confusión que del nombre de Spununi. Es Nipu.
Es Nipu, ¿eh?
Es Nipu, sí.
A mí me ha gustado porque antes hemos hablado del Canal Plus, pues voy a decir algo. A mí me ha parecido un poco un audio de esos que hacían en el Canal Plus cuando no se podía ver y luego salían las rayas esas, ¿sabes?
Sí.
Era un poco eso el audio, ¿eh? Que nos han enviado.
Sí que es verdad, que se oía un poco con ese ruido de fondo.
Yo lo decía por eso, pero bueno, me gusta que seas tan inocente,
bueno,
Borja.
Bueno, es que vi mucho Canal Plus. Gracias, Spoonie, ha sido muy... No entiendo las risas, gente. Ha sido muy bonito y muy trabajado, la verdad. Bueno, y ahora pues también tenemos, por supuesto, nuestra pregunta de rigor en Twitter, que ya sabéis que en PlayStation España, @PlayStationES, todo junto, PlayStationES, os hacemos preguntas cada semana.
Me ha parecido escuchar roba PlayStation. ¿Quién roba PlayStation?
No, Uri, por favor, que me van a echar del podcast, Uri. Bueno, arroba PlayStation es todo junto. Cada semana nos hacemos preguntas relacionadas con el tema del que vamos a hablar esa misma semana, valga la redundancia. Y esta semana era: ¿con qué personaje estáis deseando jugar en LEGO Star Wars de Skywalker Saga? Ya sabéis que hay más de 300 personajes, así que las opciones eran muchas y muy variopintas.
Y yo creo que somos una mala influencia para los oyentes de este podcast, ¿eh? Porque la gente se quiere pasar al lado oscuro, pero descaradamente.
Sí, es verdad. Es verdad que tenemos a Aremax, que dice que le gustaría jugar con Obi-Wan Kenobi y poner una carita con corazoncitos, pero la gente suele tirar hacia el lado oscuro, ¿eh? Tenemos a Brian Betancourt, que dice con Darth Vader o Starkiller. Además pone con Darth Vader Ugu, con lo que parece que hay cierto amor hacia Darth Vader. Y después Z20 Rap, que dice lado oscuro. A ver cuántos personajes hay. Él ya está maquinando los 200 personajes en el lado oscuro para jugar solo
Está maquinando cosas, ¿eh? Eso es que es cierto.
Sí.
Por cierto, está por aquí V de Vargard, que me gusta porque dice: hay que ver todos los personajes disponibles, pero siempre tirando hacia el lado oscuro. PlayStation les contesta: nos gusta cómo suena eso, y luego nos envía una imagen de una cosa como pixelar que ha hecho de Darth Vader en Fallout.
En Fallout.
Es espectacular,
no entiendo muy bien lo que estoy viendo, pero efectivamente ha hecho un Darth Vader pixelado.
Es como un holograma pixel art de Darth Vader, hecho con Fallout.
Y está muy bien, es un poco Commodore, ¿eh? Es rollo un poco Commodore, muy bonito.
Pues sí, la verdad que sí que lo es. Esto en Spectrum tardaba mucho en cargarse, ¿eh? También te lo digo.
Sí, madre mía.
Y bueno, hoy van a cambiar las cosas, ¿eh?
Sí, mira, hoy va a cambiar porque normalmente eres tú el que comenta, nunca mejor dicho, los comentarios.
Me han echado. No, cada semana estoy criticando la transcripción de iVoox y me han echado.
Lo que no puedes hacer es venir cada día aquí metiéndote con iVoox y después ser tú el único que habla de comentarios de iVoox. Pues no, esta semana voy a ser yo. Y efectivamente, hablamos del capítulo de Ghostwire Tokyo, donde despedíamos a Jen. Y, por ejemplo, tenemos a José Firot, que como no pone pole aquí el robot, el primer comentario, tiene que dejarlo claro. Y le agradecemos mucho que deje claro que no es un bot, porque eso nos llena de orgullo, ¿no? El decir, mira, no es un bot, es una persona que viene aquí cada semana a decir pole, esperemos que porque le gusta lo que hacemos, así que se lo agradecemos mucho. El mismo José Firot se lamenta, desde luego, de la marcha de Jen. Dice, no, Jen, no te puedes ir, no será lo mismo sin ti, la verdad. Espero que te vaya genial todo, espero que de vez en cuando vuelvas. Un abrazo guapa y gracias por todo. El sentimiento de José Firot también es nuestro sentimiento y que le mandamos desde luego un abrazo a Jen. Y también tenemos a Estellico, que me hace mucha gracia.
Me gusta porque le ha puesto el acento, ¿eh?
Estellico, claro, porque claro. En Cataluña el maestro de las tortugas ninja se llama Estellico.
Es que yo no sé ni cómo se llama en castellano ahora que lo dices, ¿eh?
Yo no me acuerdo.
El señor X está haciendo señas. Está enviando señales.
El señor X ha hecho una magodera a pronunciar algo, pero su cerebro
anímate,
ha hecho
anímate. Oh, yo invoco al señor X.
No me acuerdo, pero no me acuerdo cómo era. Ahora lo buscaremos, ¿no? Pero Estellico dice: el fin de una era. Siempre echaremos mucho de menos a Jen y espero que le vaya bien a donde quiera que vaya. Para lo demás, seguid siendo como sois, que cada mañana que os escucho en el trabajo se me hace más amena. Muchas gracias. Y la nueva incorporación suele decir que mucho ánimo y sobre todo paciencia, que estos dos están muy locos. Por no decirlo solo de ti, pues me mete a mí para que no te sientas tan solo.
Para que no sea tan malo.
Claro,
¿no?
Oye. Claro. Pero qué bonito, ¿verdad?
Si lo dice Estellico, yo a muerte con lo que diga este señor.
Me gusta mucho que se llame Estellico, ¿eh? También denota un poco su edad.
Claro, también podríamos haberle respondido que es una rata rastrera.
Estellico no era una rata rastrera, hombre. Era un maestro.
Sensei,
es verdad,
claro,
que tenía un pie en otro barrio. Pero tampoco...
Hombre, sí, siempre.
¿Cómo debía oler esa ropa? También te digo, entre las alcantarillas y la edad del
también es verdad. Por lo menos las tortugas se quitaban el antifaz de vez en cuando, ¿no? Este licor no se cambiaba, no.
Que por cierto, lo he visto, se llamaba Splinter. Este licor es Splinter, para los que no sepáis de quién estábamos hablando, el maestro de las tortugas ninja. Y estos son los comentarios de iVox de esta semana. ¿Qué te ha parecido?
Parecido perfecto. O sea, yo creo, Borja, que te puedes convertir en el azafato de iVox, como me gusta llamarlo a mí. Y a partir de ahora, pues me vas comentando qué nos dicen, ¿no?
Tampoco te flipes. Pero de acuerdo.
Yo te pago, Borja. No pasa nada.
Bien, entonces yo te pago.
Oye, hay una última cosa, que es el jueguito de esta semana, que no te vas
hay
a librar.
Hay una cosa que te quiero... No, bueno, yo he quedado, Uri, he quedado.
Tú el otro día me dijiste, hago esto para que no, luego no vengas aquí con cosas muy complicadas y muy
pero
difíciles,
es que
¿no?
Pero no tengo memoria. Es que no tengo memoria. Lo comentaba Lara antes en este mismo programa, que no yo es que no tengo memoria, no sé hasta qué punto no, tiene que ver con el hecho de que me haga mayor. Pero
yo te voy a decir algo, no lo vamos a acertar, no lo voy a acertar casi ni yo, ¿vale?
A ver,
pero, venga. Pero lo bueno es que nos vamos a reír.
A ver, sí. Venga, pues.
Sí. Pero antes, no, un momento, tengo que explicarlo esto. Vamos a escuchar una melodía. Pero yo te quiero preguntar, y después, antes de responderme, quiero que respondas a esa pregunta que te voy a hacer ahora. Que me digas a qué te huele esta melodía, qué te transmite. Que quiero que cierres los ojos, la escuches y me digas, esta es la escena que he visto, porque es una melodía muy particular. Y luego explicamos y vemos a ver de qué juego es y bla, bla, bla. Vamos a escuchar.
Vale.
La cara de Borja es un poema ahora
no,
mismo.
No, es que quieres que primero que te comente cuáles
sí,
son
sí,
mis
sí.
impresiones.
Quiero que ahora tú me digas dónde has viajado, qué has hecho, qué ha pasado por esas personalidades múltiples que tienes, qué dice cada una de ellas.
Pues básicamente mis sensaciones son ganas de matar.
Hostia, ¿en serio?
Sinceramente. Y me he trasladado a una mezcla entre Escocia, el Caribe, algo tropical, algo de playa, ¿no? Sí. Pero realmente lo primero que he pensado ha sido...
Matar en chancletas, ¿no?
He pensado en un carnaval, en una feria típica de carnaval, pero la sensación predominante es, por favor, que termine esto ya, sí.
Sí, bueno, esto sería bastante, bastante positivo, no te digo que no, porque yo te contaré luego lo que pienso yo, ¿no? Pero me ha extrañado que no me dijeras nada de enanitos trabajando o algo, como es muy ese estilo.
Hombre,
también, ¿no?
Sí, sí es verdad, parecen duendes, ¿no? Es un poco...
Sí,
duendes
explotados,
que no han elegido estar ahí, sobre todo. El matiz
exacto,
de que
exacto.
No han elegido estar ahí está implícito en
te estás
música.
Acercando más, ¿eh? Ganas de matar, no querer estar ahí, no es una pista del juego, sino una pista de lo que a mí me sugiere. Pero ahora si quieres, contéstame, veamos primero qué juego es. Y después yo ya te cuento.
No tengo ni la más mínima idea, pero ¿esto es banda sonora o es...?
Esto es la melodía de un nivel. Es un juego de plataformas y de alguna manera puede tener relación con el programa de hoy, pero no de forma tan sencilla como en otras ocasiones.
No sé, voy a decir Oddworld porque es un...
¡Hostia! Estaría bien esta música sonando con los poros budokuns ahí explotados laboralmente.
Claro,
sí,
simplemente he dicho Oddworld porque me has dicho de esclavos trabajando y digo lánzate a la piscina porque no tengo ni la más mínima idea. No me suena de nada.
Yo creo que esta es complicado, así que vamos a resolverla porque es más la propia anécdota, ¿no? Que el juego en sí. Aunque te dejo otra oportunidad, Borja, venga, un segundo juego. Mira, te voy a dar una pista, una última pista. Antes hemos hablado mucho de... O sea, al final, Lego, Star Wars, Disney, Pixar... Todo, TT Games, todo está bastante relacionado, al fin y al cabo.
Blancanieves y los siete enanitos, el videojuego. Es algo que ha apuntado ahora mismo.
Sí, lo han apuntado por aquí.
En el chat.
La señora C te ha dado una pista.
Pero no hay juego de Disney de Blancanieves, Kingdom Hearts.
Hostia, estaría bien también esto en Kingdom Hearts. No, pues mira, te voy a revelar. Sí que puede tener relación con Kingdom Hearts, pero no es el caso. Es un juego de Mickey llamado Mickey's Wild Adventure para la primera PlayStation.
Hostia.
Que otros muchos conocerán, y este sí te tiene que sonar quizás un poco. Es el mismo juego en realidad. Lo conocerán como Mickey Mania.
Sí, hombre, por supuesto.
Pues este es una música de Mickey Mania, pero en la versión de PlayStation que tuvo este nombre un poco distinto. Y hay un par de curiosidades, motivos por los que quería traer este juego hoy aquí. En primer lugar, que es uno de los juegos que estaba incluido en la Store de PlayStation. Lo podéis jugar, si tenéis todavía una Vita, lo podéis todavía comprar, jugar. A lo mejor va a estar en el nuevo PlayStation Plus.
Ojalá.
Podría ser perfectamente. Es muy buen juego. Y simplemente lo quería comentar porque es un título desarrollado por Traveller's Tales, que es actualmente los que hacen los juegos de Lego, como son TT Games. Y en segundo lugar, porque lo publicó, Borja, este juego, Sony Imagesoft, que es una empresa, cuidado porque ahí es complicado el camino que ha seguido, ¿eh? Ahí derivó en Sony Computer Entertainment of America, Posteriormente pasó a ser Sony Interactive Studios América y más tarde se renombró como 989 Studios, que los conocerás por ser los que crearon el Siphon Filter, que es el estudio que al mismo tiempo ha acabado siendo 20 Studio en la actualidad, que son los creadores de Days Gone.
Qué maravilla, es qué bien hilado. Qué bien hilado. Y claro, de esas aguas vienen estos lodos, claro. Qué bien hilado. Me ha gustado mucho porque está muy bien, muy inteligentemente seleccionada. A pesar de que ha habido momentos en los que he querido huir de aquí y me sangraban
ahora,
los oídos.
Ahora te voy a explicar.
Solo un apunte. No quiero volver a oír esa melodía en mi vida. ¿Vale? Pero me ha gustado.
Yo tampoco, mira que la he tenido que escuchar veces. ¿Eh?
Sí, ¿eh?
Pero ahora te voy a decir qué me pasa a mí. Porque cuando esté escuchando esto, Borja ya habrá pagado el IVA, ¿no? De su trimestral.
Sí, como toca.
Y a mí me ha parecido que es la música que se ponen ahí cuando van llegando las facturas. Es el momento, ¿no? Ese inspector de Hacienda...
Es que eso me da más miedo aún, ¿eh?
Sí.
Es decir, me daría más miedo que pongan esa musiquita que no una música...
Imaginad la oficina...
La cabalgata de las Valquirias.
Imaginad la oficina y las facturas de Borja Pavón bailando encima de la mesa. Ahí queda.
Ya me bailan en la cabeza. Yo creo que no les hace falta representarlo físicamente porque ya me bailan en la cabeza. Pero sí que es verdad que es una de esas melodías que quieren ser alegres y graciosas y que según cómo pueden llegar a ser irritantes y a dar bastante mal rollo. Solo digo que la gente haga la prueba de ponerse esta melodía en bucle durante 3 minutos.
No, por favor,
a ver cuándo aparecen las ganas de matar.
Bueno, ha estado bien, Borja, has acertado.
Sí, he acertado con retroactividad, sí.
Ojalá que este juego lo metan también ahí, porque lo recomiendo encarecidamente, es muy, muy bueno, como muchos de los juegos de Disney de la época. Y hasta aquí todo. Yo creo que no nos ha quedado nada en el tintero.
Ya hemos acabado. Me ha pasado muy rápido este programa, ¿eh? Me suelen pasar rápido, pero es extraño.
Sí,
el señor X
no opina lo mismo, pero yo creo que ha pasado rápido. Sí, que ha sido...
El señor X lleva, ya te digo, lleva dentro esa música, ¿eh? El señor X ya está y creo que nos visualiza ya fuera de aquí.
Espera,
diciendo,
que,
por favor,
que va a tener que editarla después y la va a volver a escuchar, y yo estoy encantado de que sea así.
La mejor, sí, es la mejor.
Borja,
persona, realmente.
Voy a terminar diciéndote algo, un secreto que no te había contado antes.
A ver, cuidado.
Borja, ¿qué? Soy tu padre.
Qué bonito. Me gustaría mucho porque eres un poco más pequeño que yo. Eso implicaría que me restaría edad. Y qué bonito acabar con esta referencia a Star Wars después de un capítulo repleto de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, de Lego, que ya sabéis que Lego Star Wars de Skywalker Saga ya está disponible en PlayStation 5, que recopila todas las películas de Star Wars y que es muy, muy disfrutable, muy divertido, y que no descarto esta noche ponerme a jugar bastante a fondo.
Pues ahí estaremos. Lo que os decía, Jen, básicamente, sed buenos, sed buenas, jugad mucho, y aquí estaremos en Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5, dentro de una semanita. Muchas gracias y un abrazo.
Hasta la semana que viene.